Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Esto es Extremos. En Sol, frecuencia primera. La voz de la noticia. Con ustedes, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Mick. Extremos en Sol, frecuencia primera. La señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Episodio 449 de Extremos. Asalto. Virus reaparece. El ransomware y WannaCry saboteó el núcleo de Telefónica, afectando a millones de usuarios en el planeta. Realidad, más allá de la ficción, y cuando el corazón puede más, descubra lo que realmente ocurrió en la recordada teleserie El Chavo del Ocho, que se salió completamente del libreto. Denunciados. Usuarios de teléfonos móviles robados serán denunciados si no devuelven los equipos o regularizan su situación. Exterminador. Dictador Nicolás Maduro reprime con armas químicas a sus detractores. Benditos. El Papa Francisco canonizó a los dos pastores que hace 100 años fueron testigos de las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 449, que ya empieza en Sol, frecuencia primera para todo el planeta. Ustedes escuchan a Objetivo Birmania y los hombres, no Link.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 449 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Encantados de tenerlos nuevamente aquí en el programa, como cada semana. Ayer domingo fue el Día de la Madre. Y bueno, muchas personas tuvieron la oportunidad de celebrarlo y honrar a las personas, no solamente que les hayan parido, pues no, que les hayan traído biológicamente a este mundo, sino también a quienes le han criado. Muchas veces son tías, abuelas, inclusive hermanas mayores, o personas inclusive que ni siquiera son nuestros familiares, pero que terminan siendo como si, prácticamente una madre. Feliz día para todas las mamás y las mamacitas también, de Sol Frecuencia Primera. Y aquí está Ana Rosa con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 449 de Extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Comparto con Sandro el saludo a todas las madres, madres de acá de Sol Frecuencia Primera y madres escuchas y todas las mamás que están celebrando todavía, porque algunos siguen celebrando además después del domingo.
Ahora sí te escuchas mejor, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Qué bueno. Ok, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 449 en Sol Frecuencia Primera. Estamos ya en el mes de mayo. Esta semana muchas personas se alarmaron porque la temperatura llegó a 30 grados centígrados y una sensación de calor de 35 en un momento del día. Creo que fue el miércoles, ¿verdad?
Sí, a partir de ese día han seguido. Hoy día ha estado un poquito nubladín, pero en algunas zonas con sol.
Pero no tanto como ese día.
Claro, no tanto como ese
día. Hay gente que dice, se acabó el mundo, en fin. Pero bueno, cosas del clima, cosas del cambio climático precisamente. Pero bueno, la gran noticia es que esta semana, la gran noticia negativa es que esta semana este malware llamado ransomware, que pide recompensas, ransom, recompensa por secuestro, pues, que ya lo habíamos denunciado en episodios anteriores, reapareció. Y también otro llamado WannaCry, vas a llorar, o quieres llorar, una cosa así. Bueno, el ransomware reapareció y con mucha furia, porque atacó nada menos que a Telefónica, al core de Telefónica, al núcleo de Telefónica, allá en España, y tuvo una expansión planetaria. Los daños son realmente incalculables, aunque finalmente pararon esta expansión de este malware, ransomware, que lo que hace en realidad es comprimir todos los documentos que tienen las máquinas, comprimirlos en un zip y pedir una recompensa por ellos, que es una clave, muchas veces ni siquiera la dan, y bueno, como no la das, entonces finalmente te quedas con los archivos comprimidos y no puedes usarlos. Y ahí viene también el tema, estamos hablando de archivos de Microsoft Word, fotografías, videos, hojas de cálculo de Excel, en fin, una serie de archivos muy necesarios dentro del trabajo que normalmente se hace a diario, o también para estudios, que finalmente son capturados por estos ransomware. Pero a todo problema una solución, porque al final también aparecen quienes ofrecen poder solucionarlo. La diferencia es que en esta ocasión, esta nueva versión del malware, ransomware, vino con una especie de zombie que hacía pues que las máquinas, las computadoras infectadas, a su vez se volvieran en enviadores masivos inopinados, y también sin que se den cuenta, pasivamente enviaban pues millones de mensajes, de correos electrónicos, en fin, a millones de personas en el mundo, una y millones de veces, desde diferentes máquinas en red, con más malware del ransomware.
Bueno, realmente estamos en la era, ¿no?, de los virus informáticos. Siempre estamos cuidándonos, algunos no tanto porque ni siquiera sabemos cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Pero imagino pues para quienes tienen toda su empresa o sus negocios basados en sus correos electrónicos, en fin, y la información además que pueden tener dentro de todo ello, es sumamente importante estar protegidos de estos virus que siempre van a atacar. Siempre van a atacar, incluso en este caso, a núcleos centrales, como para poder expandirse rápidamente hacia los demás. Y estamos expuestos a eso, es lo que nos toca, ¿no? Y lo que nos toca también aprender cómo protegernos contra ello.
Allá por el año de 1993, en Sol Frecuencia Primera, el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, posteriormente aunado con su hijo, el médico Artidoro Cáceres Le Breton, junto con nosotros produjimos y también conducimos un programa llamado Eros, Recuerdas una Rosa.
Claro.
Allá en Radio Inca y con la programación de Sol Frecuencia Primera, en ese bloque llamado Noches Mágicas. Pero bueno, Eros fue para su época también un programa muy avanzado, muy adelantado. Se hablaba de temas de sexualidad con mucha apertura en la FM, lo cual era polémico, pero bueno, y era un tiempo de donde las cosas comenzaban a abrirse. Pero bueno, el punto es que para ese mismo tiempo apareció en RPP también, pero los días de semana, un programa llamado Era Tabú, con la conducción del psicoanalista Fernando Maestre, quien bueno, también hablaba abiertamente sobre temas de sexualidad, pero con un sesgo un poco más católico, digamos, con lo cual tenía pues el doctor Artidoro Cáceres, recuerdo, muchas discrepancias. Bueno, el señor Fernando Maestre ha continuó hasta el 2015, hasta hace poco, conduciendo este programa. Luego me parece que se lo dejó a su hija, pero esta semana ha fallecido, lamentablemente, que en paz descanse. Ya él se retiró de la radio pues por esos problemas de salud, pero RPP dio a conocer que el gran psicoanalista Fernando Maestre ya descansa en paz.
Sí, fue una noticia que, digamos que nos trajo esta semana, lamentablemente, para quienes eran sus seguidores y sobre todo por su trayectoria en la emisora, ¿no? En RPP, que lo mantuvo pues vigente hasta, como bien dices, no hace mucho tiempo. Efectivamente, sus comentarios han sido de mucha ayuda a muchísima gente, pero también había, como tú dices, pues alguna influencia, ¿no? Religiosa, católica, seguro, que mantenía el psicoanalista y que influyen también dentro de sus comentarios, ¿no? Tenía tanto gente que lo seguía como muchos otros que más
detractores.
Bien detractores, ¿no? Que iban en contra de las cosas que decía. Pero en fin, así es la vida y su trayectoria, nadie se la va a quitar, ¿no?
Bueno, al final el público es el que se beneficia con los contenidos que van dando. Vamos a escuchar y revivir un poco lo que pasó con esta noticia. Adelante.
Tenemos que dar a conocer una triste noticia, y es que nuestro amigo y exconductor del programa Era Tabú de RPP Noticias, doctor Maestre, falleció esta mañana. El psiquiatra se propuso el reto de educar a la población sobre temas de sexo y sexualidad a través de la señal de radio de RPP. El 15 de febrero de 1993 nació el programa Era Tabú con el doctor Maestre en la conducción, y desde entonces no paró hasta finales del año 2015, cuando se retiró debido a su delicado estado de salud. Muchas niñas, niños, adolescentes crecieron escuchando a don Fernando, que ahora ellos ya son padres, son madres de familia y se encuentran sin duda conmovidos con la noticia de su deceso. RPP Noticias y el público peruano agradece su apoyo y la importante contribución a sus oyentes. Descanse en paz, doctor Maestre.
Novios, enamorados o de matrimonio, no deben de tener apego, deben de tener amor. El apego es una característica propia de la niñez.
Bien, nos vamos a unir a nuestra multiplataforma en radio. Se encuentran José María Salcedo y Armando Canchán. Ya escuchemos.
Un abrazo, gente muy sentida. Miguel Humberto Aguirre, ¿cómo estás, Miguel?
¿Qué tal?
Miguel Humberto. Oye, la gente muy sentida con esto. Es una pérdida personal la que está experimentando el público en este momento. Es la pérdida de un familiar, es la pérdida de un hermano, es la pérdida de un padre, etcétera, y de diferentes generaciones. Una cosa realmente tremenda, ¿no? Tremenda.
El programa nace en una época que era muy difícil tocar este tema. Uh-huh. Por los medios de comunicación. Dificilísimo. Entonces, ¿por qué le pusimos Era Tabú? Por eso, claro. Porque era difícil hablar, claro. Tocar. Hoy día no.
Sí, pues.
Hoy día es fácil, es frecuente. Uh-huh. Todo el mundo lo toca con la mayor naturalidad.
De acuerdo.
Entonces, la verdad es que yo no sé cómo llegó eso, sí, el doctor, que no sé quién lo trajo, pero el problema cuando lo armamos, fue un programa que, sí, no, me acuerdo que en aquella época en la radio nos reuníamos por ahí por el mes de diciembre, noviembre, y se hacía una posible programación del próximo año. Le dije, mira, hoy día el problema del sexo, el problema de los padres. Entonces, había un grupo en que estábamos ahí. Uh-huh. Y dije, este programa, uy, las bases de la radio no lo tomaron muy bien. Uh-huh. Porque era un tema, sí, que no se podía tocar, era un tema difícil de llevarlo a la conversación, al diálogo. Pero llegó este personaje que le dio un matiz totalmente diferente. Además, incorporó a su hija, que también es un profesional de excelente.
No solo el tema del programa, sino el horario.
Ah, sí.
Porque era un horario para toda la familia. Entonces, ese era el reto, ¿no? Ajá. Todo el mundo escuchaba a Los Chistosos. Después de Los Chistosos venía el otro maestro a hablar de sexo a toda la familia.
Es verdad. Tenemos más llamadas. Miwa, vamos a ver, a ver cómo está la gente. Está pensando con un sentimiento enorme. Aló, buenos días. Su nombre y de dónde nos llama, por favor.
Aló, ¿quién más? ¿Me escucha?
Sí, adelante.
Soy José Luis Rejas, de Chorrillos.
Adelante.
Sí. Solo quiero agradecer a otro maestro porque yo lo he escuchado desde que tenía 20 años. Por él, estoy en enfermería. Uh-huh. Y enseñó mucho a amarle salud. Y quiero darles un abrazo a su familia. Que no estén tristes, que él ha dejado muchos hijos y muchos hermanos aquí en Perú, que les ha enseñado mucho. Uh-huh. Y solo decirle gracias por tales, porque el mejor persona que veo que me enseñó.
Qué sentimiento, gracias amigo por la llamada. Qué gente, con qué sentimiento. Mira el tono de la voz, qué importante. No, el tono de la voz de
una señora que habló de provincia. Lo hizo con un cariño muy
cariño
grande.
Es tremendo.
Yo te digo, él tiene un gran amigo que es el padre Clemente Sobrado.
Clemente
tenía
Sobrado, otro
gran amigo. Claro. Lo fue a ver.
Sí,
y este padre Sobrado lo fue a ver. Le dio su comunión hace algún tiempo atrás. Yo te digo porque el padre Sobrado me invitó y yo participé en ese. Y conversaron un largo rato los dos. Y en aquella época, fue la última vez que yo lo vi muy delicado, pero se mantenía bien.
Sí, desde luego. Aló, buenos días.
Bueno, de esa manera RPP le dio homenaje al señor maestre. Hay que decir también aquí que lo que comenta el colega Miguel Humberto Aguirre, que es también un colega de peso, pues, ¿no?, de la radio, uno de los baluartes que tiene la radio peruana, por cierto, de los pocos que quedan, que es verdad, pues, ¿no?, en aquel tiempo, y hoy es un tiempo en realidad, pues, lejano, ¿no?, Ana Rosa, 20, ¿cuántos años? 24 años.
Años.
Wow, hace 24 años que entró el programa del señor maestre, y entró también Eros, ¿no? En ambos programas entraron casi a la vez. Entró primero Eros, que bueno, ahí nomás entró el programa de maestre, casi al mismo tiempo. Pero el tema aquí es que el programa del señor maestre tenía el doble reto: uno, el tocar la sexualidad, que ya era bastante, y el otro, el hacerlo en horario diurno, pues hacerlo en la tarde, bueno, vespertino, ¿no? O sea, de día, ¿no? Hacer el tema de día. Pues con niños, jóvenes que salían del colegio, de todos lados, pues a las 4 o 5 de la tarde, después de Los Chistosos, pues aparecer ahí, inclusive en cuando se entregaba la posta entre programa y programa, como que también lo imitaban, ¿no?, y toda la cosa. Pero hacer, tocar temas de sexualidad ese tiempo, a esa hora, y con un público que todavía para esa época se sorprendía cuando hablaban temas de la masturbación y todo eso, imagínate. Bueno, y eso que Amanecemos Contigo, sí, se pasó, y nos pasamos de la raya, había las clases de masturbación y todo eso con Arturo Cáceres, ¿no? Pero tiempos, ¿no?, que van cambiando, y que nos hacen pensar, ¿no?, cómo vamos avanzando en este mundo. Justamente al respecto vamos a colocar esta breve nota que nuestro amigo y colega Ricardo Rondón le hizo bueno, en realidad se supone que nos tenía que hacer a todos, pero no sé por qué se le ocurrió mochar la parte donde salía el personaje Eros. Eros era un programa, pues, donde salía el doctor Arturo Cáceres, el médico Arturo Cáceres Lebretón, su hijo, y el personaje Eros, los tres, un poco que permitía que los temas serios de sexualidad puedan ser llevados de manera amena y entretenida hacia un vasto público especialmente popular. El programa duró más o menos un año y medio, con un gran éxito en horario nocturno. Me parece que, si mal no recuerdo, iba de 10:30 de la noche hasta las 11:30 de la noche, de 22:30 a 23:30. Y bueno, tuvo muy buen éxito, hasta que el doctor Cáceres, bueno, tenía su manera de pensar, él quería el programa llevarlo hasta la medianoche, pero pues en esa franjita teníamos que poner otros contenidos en la radio, y bueno, insistió, y después entró una actitud que no nos parece correcta ni leal lo que hizo en aquella época, pero bueno, han pasado ya pues prácticamente un cuarto de siglo de eso, y ya no es menester estar recordándolo. Digamos, esa parte, ¿no? Pero sí el legado que dejamos con el tema de la sexualidad. Vamos con esa nota a continuación en Extremos. Esa música que escuchan de fondo es Sade, la canción War of the Hearts, Guerra de Corazones.
Sexualidad debe ofrecerse al público seriamente, pero divertidamente. Hasta hoy o se ha hecho escándalo, o se ha hecho mucho academicismo, o se ha hecho mucha vulgaridad. Entonces intentábamos buscar, a través de una ventana, llegar a todos los estratos sociales, y muy especialmente a esos llamados estratos marginales, que encontraran en la sexualidad las posibilidades de levantar su cultura general. Y yo creo que en el mundo necesitamos de dos cosas que hay que juntarlas: el humor y el orgasmo. Si juntamos las dos cosas, creo que podemos conquistar la felicidad, la dicha. Lo que pasa es que el humor se ha transformado en vulgaridad y en grosería. Se piensa que hacer humor es decir palabrotas o hacer chistes gruesos, en especial cuando son chistes relacionados con la sexualidad. Y los orgasmos la gente los traga, no los come. En realidad, un buen orgasmo es uno de los momentos, una de las etapas de todo un proceso en el coito, que es una parte de la sexualidad. Entonces, la palabra orgasmo debiéramos ampliarla a todos los actos de la vida. Ahora, por ejemplo, estando con ustedes, momento placentero, agradable, es un momento orgásmico. Es muy variado. Por ejemplo, hoy día hemos tenido que responder a llamadas telefónicas llegadas durante la semana a la mayoría de adolescentes. En algún momento hemos recibido llamadas de niños, me acuerdo mucho, de dos fundamentalmente. Uno que nos pregunta qué puede hacer porque ha visto a sus padres que estaban en la cama jugando a hacer el amor, según había explicado la mamá, pero él sabía que estaban haciendo niñitos. Y entonces nos decía por teléfono que tenía 9 años y medio y que no sabía cómo poder interpretar lo que le habían dicho a su mamá y su papá, que estaban jugando a hacer el amor, pero que él estaba seguro que estaban haciendo un hermanito y que él no quería tener un hermanito. ¿Cómo podía decirle a su mamá y a su papá que no jueguen a eso porque él no quería tener un hermanito? Y después un niño de 8 a 9 años, 8 años 7 meses creo que dijo que tenía, que nos preguntaba que estaba muy enamorado de su vecinita y que no sabía cómo declararse, que por favor le dijéramos cómo declararse. También recuerdo mucho la llamada de una chica de 12 años que nos decía que tiene un enamorado de 16 y que este enamorado intentaba que ella le tocara su pene, pero que a ella le daba miedo, que no sabía qué hacer, y que el chico le había dicho, bueno, si no tienes miedo, yo te digo que no te va a hacer daño. Ella creía que tocándole el pene ella podía quedar embarazada. Él nos dijo que estaba en un colegio privado, que sus padres eran profesionales, que trabajaba en un banco, y que no le habían explicado nada. Entonces, 12 años, nos preguntaba por el teléfono si era cierto que tocándole el pene podía quedar embarazada. Hoy día hemos recibido la llamada de un homosexual que escribe una carta dándonos su nombre y la referencia del seudónimo en la que nos pide que le digamos si él es homosexual o es transexual, no está muy seguro, porque está decidido a hacerse operar. Según el contenido de la carta parece transexual, pero evidentemente requiere un mejor estudio. Pero basa en nuestra respuesta la decisión tremenda, que puede ser trágica, a extirpar sus genitales, ¿no? Entonces, no ha tenido posibilidades de otro acceso, porque parece que es una persona que no tiene recursos económicos, no sabe a dónde ir. Entonces acude a esta emisora y al programa para tomar una brújula, tomar una dirección en su vida. La sexualidad tiene diferentes formas de manifestarse. En ambientes, por ejemplo, religiosos, en donde se hace voto de castidad, sin ninguna duda que la norma, eso que usted llama normal, es tener la sexualidad en voto de castidad. No hay posibilidades de relación mental, ni relación procreativa, ni
placentera.
¿Cómo pasa el tiempo?
Qué audaces que éramos en esos tiempos. O sea, ahorita estamos pues dándonos cuenta de hace cuánto tiempo ha sido, ¿no? Y éramos muy, pero muy jóvenes nosotros.
¿Cómo?
Yo seguimos siendo jóvenes. Éramos mucho más jóvenes. éramos unos niños, en pocas palabras, en esos tiempos. Y estábamos, bueno, tú básicamente, ¿no? Porque fuiste quien inició, estabas en la producción de este programa, que no solamente era la producción, sino que generaste todo el concepto.
Creo que el buen doctor Artidoro debería pues animarse a hacer una segunda temporada de después siguió con cómo se llamaba
ese programa. Abrazo. Si nos atrevimos a hacer algo así, pero en ese obvio, tiempo
que ahora es sexo en vivo.
Bueno, su experiencia era pues fundamental, ¿no? Unida a la creatividad de producir el programa, ¿no? Definitivamente los contenidos, en este caso pues del tema de la sexualidad, los daba él.
Y él para ese entonces ya estaba en Radio Miraflores, pero en las mañanas, claro, ocasionalmente, por ahí con algunos comentarios, pero estaba dirigido a un público más pituco, más de estrato alto, que es el que tenía en ese entonces Radio Miraflores. Uh-huh.
Claro, ¿no? Entonces en Eros pues se abre una ventana que de verdad no había, o sea, salvo como dices luego en la aparición del doctor Maestre con Era Tabú, había sido un estilo muy, muy distinto en ambos, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, el programa de Eros era realmente audaz para la época, para el tiempo, audaz en muchos contenidos, en muchos temas de los cuales no se hablaba en lo absoluto. Sí, estaba en un horario de la noche, ¿no? Porque así, al menos como estaba concebido, definitivamente en el día no iba a ser, digamos, no digo que no un éxito, sino no iba a ser aceptado, no iba a ser, ¿qué están haciendo? ¿Qué están poniendo? Una cosa, ¿no? Sobre todo por el estilo, tan libre, tan honesto. Sin embargo, había muchísima gente que efectivamente lo escuchaba. Luego que el programa concluyó, o incluso mientras estaba, nos encontrábamos con personas que nos decían, ¿no? Oye, qué buen programa, que Eros, ¿no? O se enteran de que sí, estábamos de en la producción. Doctor, ustedes lo hacen, es increíble.
La siguió con Sinapsis.
Pero ya, bueno, era otro.
Y eso que Sinapsis creo que duró hasta un año.
Otro estilo.
Sí, pero era un estilo, o sea, le quitó pues el...
Es como,
le quitó la sal, ¿no? Le quitó el aderezo a la comida. Uh-huh. Lo interesante era pues el chistecito de Eros, al menos desde mi punto de vista, porque lo hacía más digerible al público. Okay, hay público que igual quiere información y en todo caso se formó otro tipo de público a esa hora que no era el público que quería, digamos, ese tipo de presentación. Pero en fin, el que quería ese tipo nuevo de presentación como que se quedó sin opción. Pero qué curioso, mira, qué curioso. Porque ahora sí estoy sacando cuentas y el programa de Maestre empezó después, que poco después. Y qué curioso que luego lo juntan con los chistosos. Ah. Otra coincidencia más. Nada es coincidencia, ¿no?
Claro, yo no dudo de que hayan escuchado Eros. O sea, como te digo, porque a veces tú cuando estás en el programa y en un tiempo en el cual no como ahora que habían las redes sociales, el Facebook y todo eso, que te enteras mucho más rápido de las cosas. Acá, en aquel tiempo, la forma de enterarte de que algo estaba a nivel, digamos, masivo, eran pues los medios tradicionales, ¿no? Salvo que tú lo escucharas directamente. Pero enterarte de, por ejemplo, de un programa que tú no escuchabas, para escucharlo posteriormente era a través de los medios de prensa que habían en ese tiempo, y a los cuales nosotros no teníamos acceso por diferentes razones, para poder hacer la promoción debida al programa. Sin embargo, nos encontrábamos, yo me he encontrado con muchas personas que se sorprendían de saber que había estado en la producción, ¿no? Contigo, que habíamos hecho el programa y todo lo demás, y tenían muy, muy buenos comentarios del programa.
Muchas gracias.
Como un realmente un muy buen programa de sexualidad, que no había, ¿no?
Yo creo que, ¿sabes qué? Me haces pensar una cosa. Creo que le falta mucha inteligencia emocional a muchos broadcasters, a los que dirigen los medios. Se dejan llevar más por el engreimiento, por las tonterías, que por tener un criterio realmente profesional. Y esa es la razón por la cual, la razón de fondo por la que Eros y Amanecemos Contigo no continuaron al aire. Deberían haber sido promovidos más bien, caramba. ¿Y qué es lo que pasó finalmente con muchas grandes teleseries? También guardando las distancias, por supuesto, cada quien en su mundo. Pero la teleserie, por ejemplo, Hechizada, Bewitched, la otra también, Mi Bella Genio. Luego, en tiempos ya de los 80s, Alf, por ejemplo, y qué decir, un exitazo tremendo. Las dieron de baja. Perdidos en el Espacio también, les dieron de baja porque creyeron que ya no iban a dar más, que ya habían llegado a su tope, que ya aburrían. Pero hoy nos damos cuenta que no es así, más bien tratan de hacerle el remake correspondiente. El caso de películas, ¿no? Por ejemplo, Terminator tuvo que dar mil vueltas hasta poder finalmente salir a la luz, y se burlaban, ¿no? El caso del, ni qué decir, del Planeta de los Simios. ¿Cuánto su productor luchó, lloró y se burlaban de él? No, qué ridículo. Quiere sacar una película de monos que hablan, pensando que lo asociaban con el tema del circo, ¿no? O sea, ¿vas a hacer un circo? ¿Quieres hacer circo o quieres hacer drama? Y ya habían tenido ya lo de King Kong y les parecía ridículo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a sacar el? No, que mira que los bocetos, que es en serio, no. Hasta que finalmente encontró a Charlton Heston, y gracias a él es que sacaron la película, ¿no? Y así, el caso de Matrix también. También lucharon mucho, el ni qué decir del Vengador del Futuro, Total Recall, ¿no? O sea, muchas situaciones, yéndonos acá en el Perú, por ejemplo, el caso de la hora del lonchecito con Coqui Salgado, que ya venía de antes, era parte de la programación original de Radio Mar, y él luchó mucho para que la pusiera. Dijeron, no, ¿quién va a estar escuchando Recuerdos? No, o sea, creo que falta más criterio. Un poco hablaba con José Francisco Cruzillat esta semana en el LinkedIn, y yo le decía, pero ¿por qué en Digital TV, que es el canal de internet, que por cierto lo habíamos comentado ya hace algunas semanas acá en Extremos, tienes que poner a los mismos personajes que ya estamos acostumbrados? Ponen a Mario Hart, ponen a Philip Butters, a Nicolás Lucar, por ahí a uno que otro. Me dice que, ¿y por qué no pones una nueva generación de gente? No, porque no lo van a escuchar, nadie lo va a ver. Falta un poco querer apostar, ¿no? Yo creo que si ya te has dado cuenta que mucha gente al final cometió errores y horrores cuando obviaron propuestas innovadoras que hubieran podido dar mucho mejor resultado, ¿por qué no finalmente hacer el marcar el cambio, ¿no?
Claro, es una cuestión pues de creatividad. O sea, yo siempre digo que todo se reduce a eso. Bueno, obviamente también la calidad, ¿no? Es decir, pones a alguien en pantallas, por decir, en una producción, y puede no ser conocido, pero si su talento y su calidad es buena, tú sabes que puedes lograr un buen equipo. O sea, sabes que alguien puede hacer lo que en tu cabeza estás pensando, ¿no? O sea, por ejemplo, eres el productor o el director y quieres plasmar algo, lo tienes en la mente. Entonces, precisamente, buscas talentos que sean capaces de recrear eso que está en tu mente, ¿no? Para poder hacerlo realidad en esa producción. Por una cuestión facilista, es que muchas veces los medios buscan rostros que ya están marketeados o conocidos, ¿no? pensando pues que esa es la manera más rápida de generarse un regreso, un retorno de su inversión, que hasta cierto punto es probable, cierto, y muy pocos arriesgan a algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces ahí es donde comienza pues la disyuntiva, ¿no? Y el eterno conflicto de por el cual se juzga mucho a los medios de comunicación. Sin embargo, como bien dices, hay producciones, ya sea en película o teleseries, programas, que en su momento fueron pues bloqueados o negados por esos criterios, y cuando vieron la luz, cuando salieron y fueron un tremendo éxito, pues ahí viene pues, ¿no?, la historia detrás de, ¿no?, de cómo comenzó, cómo se inició. Al final nadie sabe tampoco por qué concluyen, ¿no? Para el público simplemente, dejaron de ponerlo, ¿por qué? Y a veces se generan pues muchos conflictos internamente en la misma producción,
como el
mismo
elenco y todo eso. Jim Carrey, ¿no?, por ejemplo, que ya no lo están llamando para películas. Hay gente que se está preguntando, ¿dónde está Jim Carrey?
Ajá, sí, el otro día también leí algo al respecto, que hablaban pues de que algunos pues problemas personales que había.
Y yo me pregunto, ¿qué
había tenido que de alguna u otra manera podrían haber influenciado?
¿No? Joder, al Ronco Gámez, extraordinario comunicador popular, lo han mandado la madrugada, al pobre, joder, a Radio Caribeña, bueno, para nivel nacional, está bien. Pero yo creo que debería estar en la mañana, Un poco de apostar por algo nuevo, salirse, ¿cómo se llama esto?, del cuadro, ¿no? O sea, siempre apuestan por lo mismo, ¿no?
Claro, pues, bueno, ya, esos son, como te digo, otro tipo de criterios, ¿no?, que se manejan. Y que es un riesgo, pues, o sea, siempre el riesgo lleva a eso, ¿no?, o pierdes o ganas. A veces la responsabilidad que tienen los que están dirigiendo un medio de comunicación masivo puede ser tan grande y tan estresante que quizás es lo que los lleva a tener que pensar y actuar de esa manera, ¿no? O sea, tienen que reportar el éxito de la producción aunque de manera radio, inmediata, o si no, los vuelan, ¿no?
Aunque en Radio Inca creo que la cosa fue diferente.
Era, ¿no?, distinto porque era una radio, una emisora familiar.
Don Coco Valderrama, que está ahora de asesor de Radio Caribeña, me parece que le está yendo muy bien, ¿no? Qué bueno que les vaya bien. Aunque qué raro que Caribeña no tiene mucha publicidad, ¿no? ¿Cómo debe subsistir esta emisora?
Sí, ¿no?
Con la publicidad de Cuadernos Universal, nada más. Wow, debe tener una venta mundial, ¿no?, para poder solventar tantas emisoras.
Bueno, varias.
Tienes ahí a Radio Exitosa, La Calle, Caribeña. Tienes a Radio Amor por internet, Z Rock and Pop. Y tienes además una productora de eventos. Bueno, capaz por la productora de eventos solventan algo de poder trabajar todo eso, ¿no? Bueno, bien por ellos. Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 449 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos y les presentamos ahora este nuevo grupo. Viene Denver's. Rimber se llama la canción, haciéndole cover a Ana Torroja de Mecano, Hawaii, Bombay.
Bye.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Continuamos con Extremos, episodio número 449 en Sol, Frecuencia Primera. El audio para poder continuar con el programa. Excelente. Muy bien, la señora Laura Bozzo, que desde los primeros, desde el primer episodio de Extremos, hemos estado mencionando su nefasta presencia en la mediática en general, y cómo, como idiotas, mucha gente le sigue levantando noticia. Incluyéndonos, por supuesto. Vemos aquí en el caso de este remedo de lo que fue Fuego Cruzado, este programa que transmitía Canal 9, hoy ATV, en los años 80 y comienzos de los 90, este recordado espacio en el que, por cierto, prácticamente acribillaron a don Augusto Ferrando, y que fue el inicio. Era un programa con público invitado especial, ¿no? que hacía preguntas, ¿no? Debatía, ¿no? Prácticamente se querían tirar abajo al entrevistado. De eso se trataba.
A propósito de eso, esta semana se cumplió un aniversario más del fin, del final de Trampolín a la Fama.
¿Cuándo? ¿Esta semana?
Esta semana sí. Me parece que ha sido el día jueves.
¿Hubo algo?
No, bueno, se lo mencionaron, ¿no? Mencionaron que había sido el... se celebrado ese día el último programa de Trampolín a la Fama, ¿no? Cuando Augusto Ferrando finalmente se despide de la televisión.
Claro, aquel histórico programa donde al final pues aparece, que en paz descanse, don Pablo de Madrengoitia. Y bueno, revive esos momentos, ¿no? Con Augusto Ferrando, últimos momentos. Y allí también aparece, sin que le mencionara su nombre, este gran cantante peruano, que le preparó pues, ¿no?, una canción a su madre, la madre de él, del cantante, pero que Juan Carlos Ferrando lo presentó, ya que ya justamente en el último episodio de Trampolín a la Fama, presentar a este muchacho con esa canción de A Mi Viejo, ¿no?, que es tan bonita, tan nostálgica, y que muchas veces la utilizan en el Día del Padre. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Vamos con esta nota, porque un grupo de personas fueron invitadas al set de ATV, como en antaño, cuando Mariela Balbi y Eduardo Guzmán conducían este exitoso programa llamado Fuego Cruzado, e invitaron a la señora Laura Bozzo aquí al Perú junto a su marido, el ex cantante de cumbia argentina Cristian Suárez, quien aparentemente casi se agarra a trompadas con el conductor Nicolás Lúcar, puesto que le refirió de aquel momento en que presentaron en todo caso las grabaciones de la cámara de seguridad de un ascensor en el Hotel Los Delfines, me parece, donde Lúcar se besaba con su amante. Muy bien, vamos ahí con la nota a continuación en Extremos.
Yo ya he pasado. Hablemos, Laura Bozzo es la conductora número uno de Top Show. Hablemos del ascensor donde lo encontraron a Lúcar con la amante. Hablemos de todo eso.
Eso es una falta de respeto total. Hablemos de lo que está haciendo, Cristian, eso no te lo voy a aceptar. Porque estamos hablando de cosas que ocurren.
No te voy a aceptar eso.
No tiene nada que ver, Cristian. Estamos hablando mejor. No, yo no me pico, estoy muy tranquilo. Tú eres el que te ha picado.
Cristian, no le hagas caso.
Tú me estás votando prácticamente.
Yo no te estoy votando. Tú estás haciendo cosas que se salen del límite de lo que es permitido, ¿me entiendes?
Déjame a mí.
Es inaceptable.
Yo mi discusión es la cerrada.
Yo no tengo nada que esconder. Yo tampoco. Hablemos. Acá estamos hablando de algo que ha ocurrido en la televisión y es importante.
Silencio,
Cristian. No, no,
no. Elio, pídele a tu hermano que se retire, por favor.
No, vamos a ir a la pausa.
No vamos a ir a la pausa. No, pero pará.
Yo estoy entrevistando a la señora. Exacto, yo estoy entrevistando.
Que me vaya, ya te caigo pesado,
sí,
¿verdad?
Si no puedes controlarte, te vas.
Pero Cristian,
no te puedes controlar.
¿Por qué me puedo?
Pero no te puedes controlar.
Estamos perfectamente.
El señor ha salido en el programa de Laura Bozzo.
Sí, y
el señor tiene una versión de lo que ocurrió. Entonces, lo que queremos saber.
Disculpas por la falta de respeto, porque la vida personal no tiene nada que ver acá. No, tú no puedes hablar de la vida personal de la gente.
Sí puede hablar
perdón.
De la vida personal y hacer todo un circo contigo. Y yo está, no puedo decir
te pido que te retires, por favor, ¿ya?
Ya, no, Laura.
Vamos a pasar este incidente.
Lamentable, pero escúchame.
Laura, regresemos
a lo que interesa. Es decir, yo te estoy dando la oportunidad de que tú contestes. No, contigo no estoy hablando, Cristian, estoy hablando con la señora.
No necesita de ti para tener oportunidad. No necesita de ti, Lucas.
Por favor, Cristian, muchas gracias. Muy interesante
señor
lo
Nicolás,
que dice.
Buenas noches. Señor Nicolás.
No, escúchame. Yo quiero escuchar lo que te hemos escuchado, pajarito.
Elio, sácalo de acá, ¿ya? Elio.
Está fuera de control. Está fuera de control, Laura. Laura, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con todo sereno, ¿ya? Vamos a ir a la
Bueno, la conclusión que tengo es que ahora Laura Bozzo no hace su espectáculo sola. Es Laura Bozzo y marido. Ambos son el show, ¿no? O sea, el show.
Que pareciera que estábamos viendo uno de sus programas, ¿no?
Cuando ocurre el escándalo, el
griterío y luego alguien en seguridad sacándolos.
No, claro, es que es así, es Laura Bozzo y marido. Ahora es el dúo que hacen este tipo de espectáculos. Bueno, pues para quienes les gusta, ¿no? Hay gente que le gusta ver espectáculos morbosos como este, inclusive van, ¿no? A locales, ¿no? Ven a espectáculos de muerte, de simulaciones de degollamientos, ¿no? Otros van a ver espectáculos de maltrato animal, ¿no? De toros, de gallos. Bueno, hay gente que le gusta eso, ok. Y ahora hay gente que también le gusta ver ese tipo de espectáculos de simulaciones de escándalos, ¿no? De dimes y diretes. Y yo creo que ahora el señor Suárez, junto a su mujer, hace un estupendo dúo para ese tipo de shows casi circenses en la mediática.
Ahora, a propósito,
pero lo que sí yo digo, eso no pueden ponerlo como un programa serio, porque no lo es. O sea, eso es un espectáculo de entretenimiento, es un show.
Sí, pero que no entiendo qué es lo que, o sea, ¿para qué fue Laura Bozzo? ¿Qué es lo que le estaban?
Laura Bozzo y marido.
Y marido. ¿Para qué fue? ¿Qué es lo que le estaban preguntando? ¿Por qué supuestamente el marido reaccionó de esa manera.
Porque Nicolás Lucar estaba presentando, según lo que estoy apreciando ahí, a un invitado que estaba entre el público, que no apareció, que afirmaba que, bueno, que todo el espectáculo de Laura Bozzo es fraguado, lo cual ya se sabe, ¿no? Ajá. ¿No? Y que él mismo había recibido dinero por parte del equipo de Bozzo, pues para simular una situación y toda la cosa.
Ya.
Entonces de eso se trata. Entonces, Vicón, el señor, el marido de la señora Bozzo, agarra y no quiere, no le permite que siga sacando a ese hombre a declarar. Entonces, como Lucar insiste en hacerlo, ahí es que más bien le dispara el misil a Lucar, sacándole pues el tema de su pasado, ¿no? De aquella vez donde apareció Nicolás Lucar besándose con su amante, lo cual no tiene nada que hacer, pues, ¿no? Lucar, claro, puede tener todas las amantes, hombres o mujeres o lo que fuere, que le dé la gana, pero eso no tiene nada que ver con el caso de Bozzo.
Claro, además que planteándolo desde el punto de vista del no solo del tema en sí que estaban tratando, sino en general, es un tema personal, es un tema que bueno, como es un personaje público, salió a la luz y se hizo todo un
escándalo. Claro, y además,
pero no fue un claro, tema que se utilizara en la producción de un programa, que es a lo que estaban
claro,
yendo.
Claro,
¿no?
Además que a Lucar Lucar no se muestra en televisión, así no es que era un programa donde tenía que salir besándose con su amante, no, a él lo graban en una cámara de seguridad. Y se filtra esa grabación de la cámara de seguridad en televisión, indebidamente, porque era parte de su vida privada. Y se acabó. O sea, él, un conductor de televisión, puede tener una vida privada como le dé la gana, puede hacer una orgía con todo un prostíbulo si le da la gana y no pasa nada, porque mientras no moleste a nadie y mientras siga ecuánime y profesional en su trabajo. Eso no tiene nada que hacer con lo otro.
Claro. Bueno, pues, pero ya hicieron su parte de... ¿Eso cuándo ha sido?
Anoche, bueno, el sábado para domingo ha sido. Lo han traído especialmente a Laura Bozzo, pues, para que haga Laura Bozzo y marido, para que haga show.
Bueno,
continuamos. Esto es Extremos, episodio número 449 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a ir bajando un poco los ánimos. Viene acá Tipos de Mamá con Enchufe TV. Adelante.
Ratito.
¿A dónde? ¿Y con permiso de quién?
Voy a jugar fútbol.
Estás castigado.
Pero no he hecho nada.
¡Exacto! No has arreglado el cuarto. No has hecho los deberes. Ni siquiera borraste el historial de pornografía que tienes en la computadora.
Pero, ma...
Usted no se manda solo, jovencito. ¡Adentro!
Bueno. Si te parece, me quedo jugando aquí.
¡Nada de estos aparatos! Por eso es que andas medio pendejo en el colegio. ¡Al cuarto, carajo!
¿Estás cansado o agotado de tu madre? ¿Se ha convertido o transformado en una vieja insoportable que no te deja ni te permite vivir en paz? ¿Por qué sientes, niño estúpido? Estás hablando con un televisor.
Perdón.
Tranquilo, te ofrecemos la solución para ti y tu persona. ¡Te ofrecemos un cambio de madre!
¡Nada de tele! ¡Hacer los deberes!
¡Hey! ¡Volviste, niño estúpido!
Bueno, señor, ¿es verdad que usted puede cambiar a mi madre?
¡Claro que sí! ¿Cómo la quieres? ¿Más alta, más rubia, otra etnia? Además que podemos mandarte o enviarte una segunda madre al módico precio de...
No. No quiero una segunda madre. Quiero que cambien a la mía. Es que ella es muy old school. Necesito que no sea tan anticuada, que sea más moderna.
¡Tú pides! ¡Nosotros la transformamos! ¡Mañana amanecerás con madre nueva!
¿Qué pasa? Ma, ¿qué haces?
Tomándote una foto para subir al Face.
Tú ni Facebook tienes.
Obvio que tengo. Agrégame como hermosita, luxy, sexy, mil. Ya tengo full amiguis. Selfie.
Ya, pareces una de las amigas de Camilo.
Ay, tranquilo, mijo. Ya te etiqueté en una foto de bebé que sales con el pipí así de chiquito. Super cute.
Ahora mi mamá es muy superficial. Es como una adolescente tonta. Quiero que sea más pilas. Que sea intuitiva.
¡Perfecto!
Simón Alejandro Rodríguez Tapia, llevas 47 minutos en el baño y no escucho ni la ducha ni los gases. Así que sal inmediatamente que vamos a tener una larga charla de sexualidad.
Ma, yo estoy aquí. Mi papá es el que está dentro en el baño.
¡Dijiste que te dolía la cabeza!
¡Ay! Ahora es fría, calculadora. Parece europea.
¡Espera! ¡Ese es un prejuicio!
Quiero una mamá buena, que les guste a todos.
Thank you.
perdón, bebé. Es que a veces soy muy torpe con la boca.
Qué bueno que venimos a hacer deberes acá.
Tu mamá está mejor que la hermana de este.
Eso va directo a YouPorn.
Hola, mijo.
Hola, pa.
¿Dónde me voy al baño?
Quiero que sea pura, quiero que sea santa, que no levante ni un mal pensamiento.
¿Qué es esa música del diablo que estás escuchando?
No, pero sí es Marco Antonio Solís, el Buki.
¡Tiene el pelo largo, es el diablo!
Jesús tenía el pelo largo.
¡Blasfemo!
No quiero una mamá religiosa, quiero una mamá que no tenga el pensamiento tan cerrado, que tenga la mente abierta, que sea más liberal. ¡Mamá! ¡No me despertaste! ¡Yo hoy tenía examen en el colegio!
¿Qué? No, el colegio no sirve para nada.
Tranquilo, niño. Yo tampoco fui al colegio y mírame, soy éxito.
¡Mamá! ¡Te acostaste con el conserje!
¡Y conmigo también!
¡Devuélveme a mi mamá, por favor! ¡No quiero ningún cambio! ¡La quiero como antes!
¡Como quieras, niño estúpido!
Pero no hay reembolso.
¡Ratito! ¿A dónde y con permiso de quién?
Gracias, mamita, te he extrañado mucho. Nunca cambies, por favor, por favor.
Mijito, creo que ya es hora de que te busques una novia.
¿Para qué una novia? Te tengo a ti. Voy a estar contigo siempre. Siempre, siempre,
siempre, siempre. ¿Está cansada o agotada de su hijo? ¿Por qué asiente, señora estúpida? Está hablando con un televisor.
Ahora también tenemos un Evoa abajo en la descripción.
Como siempre, nuestros amigos de Enchufe TV, muy graciosos con sus videos, en esta ocasión recreando los tipos de madre, ¿no? Me imagino que por el Día de la Madre, ¿no? Han sacado estos videos.
Y bueno, y habíamos anunciado al comienzo del programa que en esta teleserie muy exitosa, por cierto, y clásica de la televisión, El Chavo del Ocho, En su temporada, digamos, también, valga la redundancia, clásica de los comienzos de los años 70, aunque eso ya fines de los 70, hubo una ocasión en que el personaje de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, apareció sola, bueno, se quedó sola en el patio en un momento, y allí apareció el personaje que había dejado de aparecer durante algún tiempo, de Don Ramón, actuado por el ya desaparecido Ramón Valdés. Lo interesante es de esta situación, según lo que ahora se revela, es que en este momento los personajes se reencontraban muy, muy emotivos, prácticamente quebrándose la voz y todo, pero resulta que Gómez Bolaños, él quiso hacer algo especial para este programa. Él quiso que Roberto Gómez Bolaños, que no se dieran cuenta que la Chilindrina, es decir, María Antonieta de las Nieves, no supiera que Don Ramón Valdés había regresado al programa, que ya había tiempo, y entonces simplemente se reencontró con su gran amigo Ramón Valdés durante el programa, durante la grabación.
Todos los actores sabían, menos María Antonieta.
Así es.
Que lo cual en la ficción era su hija, ¿no? Y en la realidad, en la vida real, ella también lo consideraba como un padre, tanto así que incluso pues lo fue su padrino de matrimonio, fue quien la llevó al altar, ¿no?
Así es.
Como su padre.
Así es. Recreemos esa escena.
Buenos días, con permiso.
Buenos días, pase usted, doña Clotilde.
esa escena pues fue real entonces. Uh-huh. Fue las emociones de ambos personajes, inclusive a María Antonieta de las Nieves, se le caen los lentes, al personaje de Don Ramón se le cae su clásico sombrero y todo eso, que se salió completamente pues del libreto.
Claro.
Le trajo bastante sorpresa y las emociones pues eran reales, cosas que pasan pues en los programas como este.
Claro, se nota ahí la escena completa, llega Don Ramón, se encuentra primero con el Chavo y Popis. Uh-huh. Y también se sorprenden, bueno, pero ellos ya sabían, ellos ya, ¿no? Sabían. Claro, ellos ya sabían, les cuenta dónde estuvo, que eso de la otra, bueno. Ya luego llega el profesor Jirapales, doña Florinda, y le pasan pues todas las clásicas cosas a Don Ramón, ¿no? Doña Florinda le pega una cachetada, todo lo de siempre. Y luego salía Ñoño, pues no, siendo perseguido por la Chilindrina, y se ve, ¿no? O sea, probablemente a la Chilindrina le hayan, como actriz, le hayan indicado, vas a perseguir a Ñoño hasta el otro lado y algo te va a detener, ¿no? Y hasta ahí es la escena. Se ve que ella llega, se detiene, primero como que se detiene, y se ve claramente en su rostro la sorpresa de no saber cómo reaccionar. E incluso, ¿no? De no saber si seguían grabando o no. Un poco así, porque ella llega, lo abraza todo y luego como que hasta se le traba la... No sabía qué hacer, qué decir, qué seguía en la escena y sale, ¿no? Sale porque supuestamente... ¿Qué le habrán indicado? Pues le habrán dicho, va a haber alguien ahí, un invitado, qué sé yo, y tienes que ir a avisar a su bisabuela, ¿no?
Que era ella misma, en realidad, la misma actriz.
Claro, ¿no? Entonces, porque se ve como que ella se olvida, se acuerda en ese momento que tiene que ir a la otra habitación y sale, ¿no? Pero ese es como un momento de algo que no esperas, que te emociona y que te deja un poco en blanco y luego retomas, ¿no?
Vamos a regresar. Tenemos información que acaba de llegar de Hipnos Morfeo sobre el virus WannaCry. Regresamos.
Nosotros somos amigos desde que nos conocimos, y a partir de ese momento nuestros sueños compartimos, y ahora vamos por el mundo en busca de otros amigos que quieran como nosotros curar este mundo que está mal herido. ¡Oh!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio número 449. En Sol Frecuencia Primera recordábamos al conjunto Sport Billy la canción La Marcha de los Amigos, canción parte de la del soundtrack de la película Superagentes y Titanes, grabada en a finales de 1982, comienzos de 1983 en Buenos Aires, Argentina, en el Ital Park. El Ital Park que lastimosamente en el año 1990 cobró la vida de una niña que pues ocasionó también el cierre definitivo y para siempre de este local de juegos mecánicos. Muy bien, estábamos hablando hace un momento de el famoso Wanna Cry, esta cochinada, este malware que está ocasionando muchos dolores de cabeza. ¿Quién está atrás de este ciberataque global? Es lo que muchas personas se están preguntando y todavía no hay respuesta. Vamos a ver con esa nota de Hipnos Morfeo. Adelante.
Anteriormente hablé sobre un ransomware, un virus de computadora que secuestra tu ordenador, obligándote a pasar un juego en su máxima dificultad para que recuperes tus archivos. Pero hace varias horas, uno de estos programas ha hecho historia, considerado por muchos el ataque más grande de la historia de un virus informático, no por sus daños económicos, sino porque logró secuestrar hospitales, pidiéndoles a cambio dinero, aprovechándose de una vulnerabilidad que se encuentra en el sistema operativo Microsoft, una debilidad que fue descubierta por sistemas de inteligencia estadounidenses, lo que ha llevado a muchos a pensar que este virus no es más que un arma de dicho gobierno que se les escapó de las manos. Hoy vamos a mirar de cerca el WannaCry, el ataque cibernético más grande de la historia. Hace pocos meses surgió la noticia por parte de WikiLeaks, la que se informaba que el gobierno estadounidense tenía un catálogo de armas cibernéticas y que dicho catálogo se aprovechaba de debilidades en sistemas operativos de computadora. Dicho armamento recientemente fue adquirido por otros hackers y están listos para ser utilizados. Muchas personas pensaron que esta noticia era exagerada, pero al parecer fue cierto. El WannaCry, o quiere llorar, es un ransomware o virus informático que utiliza las debilidades de sistemas operativos de Microsoft, y de la forma que este programa malicioso funciona es altamente inquietante. Seguramente conociste a alguna persona que solía abrir todos los archivos que se encontraba en internet y que su computadora siempre estaba llena de estos programas maliciosos. Pues imagina que una de estas personas abre un virus en su trabajo. Este programa no solo infectará a este ordenador, sino que continuará esparciéndose por todas las computadoras que estén conectadas en ese lugar, secuestrándolas y exigiendo dinero. El viernes, varias empresas en el mundo comenzaron a notificar a las autoridades que estaban siendo atacadas por un hacker o un programa malicioso que les había secuestrado sus computadoras y exigía dinero a cambio. El programa comenzaba pidiendo $300 para liberar las computadoras. Si esto no era pagado en un lapso de pocas horas, el precio se duplicaría y luego perderías la información para siempre. Como resultado, decenas de empresas, hospitales y oficinas de gobierno colapsaron alrededor del mundo, hasta que finalmente pudieron detener este programa, gracias a que un programador de computadora detectó que este virus se conectaba a una página web que no estaba activa, por lo que decidió comprarla y activarla para ver cómo se comportaría este programa en la página. Por casualidad, al comprar esta página web, el virus fue desactivado, pero se cree que otro programa malicioso similar podría ser creado y utilizado para aprovecharse de las debilidades del sistema operativo de Microsoft. Las recomendaciones para no ser infectado por este virus es actualizar tu antivirus y sistema operativo. Se cree que los distribuidores de este programa realmente no ganaron tanto dinero, a pesar de que causaron daños millonarios. Pero ¿cuál fue el motivo de infectar tantas computadoras en el mundo y causar el colapso de hospitales y empresas? Como mencioné al principio, WikiLeaks informó que estas herramientas o armas cibernéticas pertenecían al gobierno estadounidense, pero que fueron robadas por distintos hackers, y estos hackers deseaban venderlas al mejor postor. Se cree que esto fue simplemente una muestra de poder para llamar la atención de distintas agencias de inteligencia en el mundo y así tener compradores. Este ataque no solo es inquietante por el hecho de hacer colapsar hospitales y empresas, sino porque esta arma fue creada por un gobierno para ser utilizada en la guerra, pero fue robada. Se sabe que actualmente existen otras armas similares a esta que aún no han sido utilizadas por estos grupos hackers. Al ver esto en perspectiva, nos damos cuenta que las armas de hoy día no son las que se utilizaban antes en el campo de batalla, sino que las armas digitales cada día son más importantes, pues son capaces de hacer colapsar la economía de un país entero, dado que cada día somos más dependientes de nuestras computadoras. Cuéntame tú qué crees sobre esta historia del virus WannaCry, también conocido como el ataque hacker más grande de la historia.
Ha sido uno de los ataques más grandes con el ransomware, nada más. Ya Telefónica en España, en su principal, se vio afectada grandemente y a partir de ahí muchísimas empresas. Telefónica del Perú, ya hablando de ámbito local, ya ha visto afectada parcialmente sus operaciones debido al ataque de hackers que sufrió Telefónica de España al mediodía del viernes último. Los empleados de Telefónica del Perú han recibido la orden de apagar sus computadoras y no conectarse a las redes inalámbricas de internet de la compañía desde sus celulares. Estas medidas son las mismas que recibieron los trabajadores de Telefónica de España. Voceros de Telefónica del Perú indicaron que en las próximas horas emitirían un comunicado sobre los efectos concretos del ataque sufrido a nivel mundial por la empresa. Más de 70 países están siendo afectados por el ataque de los hackers. Consultada, Lenka Zajek, gerente de comunicación corporativa de OSIPTEL, sostuvo que hasta el momento no se ha registrado que el ataque haya afectado los servicios de telecomunicaciones que brinda Telefónica. La funcionaria de OSIPTEL señaló que de producirse alguna afectación a los servicios, la empresa operadora tiene que dotar sus planes de contingencia ante una situación como esta y tendrían que atender de manera manual para evitar inconvenientes en los usuarios. OSIPTEL opina que lo importante es que se mantenga la continuidad del servicio y por ello es que continúan monitoreando la prestación de los servicios para que la empresa operadora tome todas las previsiones necesarias en el marco legal vigente y que les exige frente a posibles interrupciones. Se ha alertado de un ataque masivo de ransomware a varias organizaciones que se afectan los sistemas Windows, cifrando todos sus archivos y los de las unidades de red a los que se encuentren conectadas e infectando el resto de sistemas Windows que haya en esa misma red, dijo el Centro Criptológico Nacional de España en un comunicado. El incidente de ransomware es una versión del virus WannaCry que encripta datos sensibles de los usuarios. ¡Wow! La situación está que quema esta semana y, como bien ha dicho Hipnos, el tema se viene para más. Parece que esta simplemente ha sido una pequeña prueba, un pequeño ensayo de lo que esta gente es capaz de hacer. Los servicios brindados a los clientes de Telefónica, pues efectivamente por ahora no habrían sido afectados, por ahora. Pero ¿qué más podría pasar después? He ahí el tema. 74 países, aunque dicen que en realidad han sido más, fueron los afectados. La empresa rusa de seguridad informática Kaspersky estimó en más de 45.000 los ciberataques perpetrados por este tipo de malware. Recordemos que en diciembre del 2015 también hubo un ataque muy muy poderoso a las páginas PHP y WordPress, Joomla, Magenta y otros sistemas otros CMS y sus respectivos plugins o extensiones en internet, lo que trajo como consecuencia el daño masivo de una gran cantidad de páginas de internet y también, curiosamente, la aparición de empresas como SiteLock y otras que ofrecían la limpieza de estos sites.
Claro, estos ataques, pues como ya se ha visto, no son pues gratuitos, ¿no? No son simplemente por fastidiar o qué sé yo. No
tienen un trasfondo económico.
Tienen un trasfondo económico, tienen un trasfondo de poder, de poderío, de querer demostrar cuánto pueden hacer, cuánto pueden manejar o manipular, en este caso el mundo. Porque lamentablemente, para bien o para mal, estamos muchos, no diría la gran mayoría de habitantes en el mundo, sujetos a todo lo que son los aparatos electrónicos, los móviles, internet, nuestra, no solamente la información de una empresa, la información personal, casi todo está dentro de esos pequeños aparatitos o una laptop, ¿no? Una tablet, un celular, en fin. Y repito, ¿no? La información de una empresa, la información, en este caso no solamente es una empresa y les afecta a ellos, la empresa que además da servicios a miles de millones de usuarios que también se verían afectados.
Catherine Sotero Peña es una usuario de Facebook que hace algún tiempo presentó en su hoja, su muro de Facebook, de este medio social, una denuncia contra el fast food Popeyes, al cual fue a comer. Esto ocurrió en el Real Plaza Primavera. Fue a comer junto a su acompañante, a su pareja. Fue a comer pollo broster. Y resulta, según decía ella, según acusaba, que el pollo estaba verde y apestaba a heces fecales. Escuchémosle.
Ahora estamos en Popeyes de Real Plaza Primavera y vine con mi familia a comprar pollo. Pollo. Y el,
sin
pollo,
embargo, el pollo está
malogrado.
Así de verde, malogrado, oliendo a mierda, y esto es lo que te venden.
Acá le traen el libro de reclamaciones. Y ofreciéndole la devolución de su dinero.
Y no solo un pollo. Son todos los pollos de Popeyes. Cuidado.
Todos los pollos de Popeyes. Me parece en realidad exagerado tener que decir que todos los pollos de Popeyes estaban malogrados. En realidad podría ser en todo caso todos los pollos que él pidió.
Claro, aparentemente pues las dos porciones, ¿no? que pidieron estaban en esas condiciones. Ahora, según leí en una posterior nota, aparentemente el pollo pues fue llevado a analizar y toda la cosa, y supuestamente no estaba malogrado, dice, no sé, salvo que sea otro caso, ¿no? Porque le leí como que esta situación en realidad había ocurrido ya hace varias semanas. Salvo que sea otro
caso acá también, que sea presentado. Otra cosa que ya se les ha dicho a los amigos de NGR que ven entre otros restaurantes como el tema de Popeyes. Una vez ocurrió esto con China Walk, recordarás, hace algún tiempo, pero parece que todavía el training no es el que debería ser, puesto que resulta que según dice la denunciante, cuando ella quiso grabar y tomar fotografías, los empleados no la dejaban, lo cual está mal. O sea, ellos estaban en el derecho de tomar las fotos y videos que crean convenientes. Porque si les evitas que tomen, es peor, pues estás ya enfrentándote al cliente. Entonces, ahí eso ya un punto en contra. Ella, en todo caso, más lo hizo, siguió grabando más y todavía le dio más cólera y llamó a fiscalización y confirmaron el asunto. Ahora ella se queja porque dice que bueno, que el pollo en realidad es de color blanco y no rojo flemoso y de color verde, ¿no? Ahora, ¿por qué tenía ese color? Pues no lo sé, dicen que estaba mal empanizado, quién sabe, ¿no? En realidad cuál es la verdadera razón de lo que ocurrió aquí, pero coincidió con que apareció luego en Real Plaza, ese es otro local, en Centro Cívico, y como saben, ese centro comercial estuvo, era un conjunto de edificios medio abandonados, tugurizados inclusive, de concreto, que fueron construidos en 1975 junto con la Torre de Lima, pero que estaban medio abandonados. La Torre de Lima se terminó de construir, me parece, en 1978. Y bueno, lo dejaron medio abandonado, sabe Dios por qué. Y hace algunos años, me parece que hace como 5 años, 6 años o 7 años, relanzaron Real Plaza, relanzaron ese conjunto de edificios ya como el Centro Comercial Real Plaza. Y allí construyeron el famoso Popeyes, que es este restaurante del grupo NGR también, que ofrece también los pollos broster. Pero ¿qué ocurre? En la parte externa del restaurante, donde hay algunas mesas y sillas, pero que ya pertenece pues al hall de entrada de Real Plaza, de repente apareció una rata, ¿no? Lo cual por supuesto le dio mucho asco a la gente que estaba comiendo allí y trajo consigo la clausura por parte de la Municipalidad de Lima del local. ¿Por qué fue la clausura aparte de la rata? Porque dicen ellos que encontraron ciertas deficiencias, como por ejemplo algunos huecos dentro de la cocina, que lo usaban pues para que el agua con la que limpiaban vaya ahí, el agua de desagüe prácticamente de la limpieza vaya a ese lugar mucho más rápido, pero también no solamente podía entrar agua, sino del mismo desagüe salir estos roedores o cucarachas que inundarían la cocina, que es precisamente donde están los alimentos. Fueron una de las observaciones, razón por la cual el restaurante fue clausurado, bajo la pena pues de quienes vamos a comer allí. Vamos con la nota, adelante. Eso es Extremos.
Buenas tardes, así es, estamos en el Centro Comercial Real Plaza, donde la Municipalidad de Lima, a través de la Unidad de Fiscalización y Control, están procediendo a realizar un operativo para detectar los restaurantes, sobre todo los de comida rápida, que tengan deficiencias en el tema de salubridad. Y como nosotros denunciamos pues a través de Canal N más temprano, la presencia de roedores en el restaurante Popeyes, pues ya se ha procedido a la clausura temporal, dando tiempo a que se puedan subsanar algunas de las deficiencias que se han encontrado en este restaurante. Nosotros pudimos ingresar con el personal de la Municipalidad de Lima y lo que se encontró básicamente fueron unos ductos, ¿no?, que estaban abiertos, que estaban expuestos, pertenecían básicamente a lo que era el desagüe. Y por ahí aparentemente habrían entrado estos roedores. Aquí está con nosotros el gerente de fiscalización y control, el señor Cristian Rosenthal, para que nos pueda dar mayores precisiones, porque entendemos que el restaurante Popeyes ahora no ha presentado ninguna otra observación, solamente este tema de las grietas y estos huecos que se habían encontrado en las paredes.
Okay, como acabo de conversar con el representante legal del restaurante Popeyes, si bien es cierto, no tienen inconvenientes en el proceso de almacenamiento de los productos, los utensilios están limpios, si tienen observaciones de carácter de infraestructura, es decir, la parte inferior de los bordes de la cocina, y ni siquiera estoy hablando del patio de comida, sino de la cocina, tienen huecos donde aparentemente podrían estar los roedores. El administrador de ese local me señaló que es un problema que se comparte con Starbucks. O sea, ellos echan la culpa a Starbucks y aparentemente Starbucks les echa la culpa a ellos. Bueno, independientemente de eso, vamos a hacer la inspección a ambos locales. Ya hemos hecho primero a Popeyes, han encontrado ese tipo de observaciones y ellos, de acuerdo al personal sanitario de la municipalidad, amerita la orden de clausura. Adicionalmente, ahora estamos dentro del patio de comidas del Centro Cívico. Estamos específicamente en el restaurante Otto Green, donde hemos podido observar que en la parte interior, por ejemplo, se repite el incidente de los chispas, es decir, en la parte del piso han abierto huecos directos al desagüe, y es por eso que cuando alguien entra a la cocina, huele a desagüe, huele feo, con el objetivo de limpiar inmediatamente y vaciar el agua. El problema es que a las 10, 11 o 12 de la noche, cuando nadie trabaja acá en este local, las cucarachas, les aseguro que salen acá para todo el establecimiento. Y otro problema también es el proceso de almacenamiento de los productos. Las verduras, las frutas, estaban podridas, zongueadas, hemos encontrado tomates zongueados. Y esos productos lamentablemente se sirven acá al público, y el público no sabe el detalle de cómo se trabaja al interior de estos locales.
Esto también lo que nos mencionaba la doctora, que aparentemente la congeladora, la refrigeradora no está funcionando adecuadamente porque el ají incluso que se reparte a los comensales también ya estaba dañado, estaba prácticamente hecho una especie de agua y dividido en dos dentro de estas botellas que se les da a los comensales.
Efectivamente, usted podría observar, por ejemplo, que ya no, al no existir un adecuado.
Bueno, y aquí está la imagen y el audio del momento en que este roedor apareció en el Real Plaza, pero en la parte externa, no es que esté abogando por los buenos amigos de Popeyes, sino que creo que al César lo que es del César. En este caso me parece que sí han estado tomando los cuidados sanitarios, pero el caso de la rata en particular, pues vino de afuera. Y el caso del otro del pollo, que tú me estás confirmando, Ana Rosa, que los análisis dicen que no estaba contaminado. ¿O qué es lo que decían esos análisis?
Bueno, lo que pasa es que leí un comentario, o sea, como pusieron esta nota del pollo malogrado, lo han puesto en Facebook, lo han compartido y lo han
pero hay viralizado. Que decir también una cosa, si tú tienes
un comentario donde ponía, sí, si mal no recuerdo, una nota de algún diario donde se decía que el pollo había sido analizado y había estado en, o sea, una nota que en la misma Popeyes, un comunicado, ¿no? De que habían analizado el producto y no estaba malogrado.
Pero hay que decir una cosa al respecto. Si no estaba, o sea, aun cuando no esté contaminado, si te sirven un producto que no es de tu agrado, huele mal.
O tiene un aspecto que te hace dudar, ¿no? Y no, pues, es desagradable.
No tienes por qué comerlo.
Claro, es desagradable para la persona porque no se va a arriesgar a comer algo si lo ve, pues.
No es de la calidad a la que estás acostumbrado.
Claro.
Por ejemplo, quieres unos yumais y te lo dan todos despanzurrados. O te dan una sopa pues que no sabe como tú estás acostumbrado a comer en ese lugar, pues y me ha pasado en algunos chifas, ¿no? Caramba, a veces tú por no quedar mal, ¿no? Dices, bueno, ya, pues pobrechito, ¿no?
Además, y entonces lo dejas, ¿no? Que la apariencia haga dar a entender que podría estar contaminado, sucio, no solamente que sea un producto que no te agrade como lo han hecho, ¿no?
Pero,
porque
claro,
puede ser pues que a ti no te gusta, el resto sí, ¿no?
No, pero a mí que me importa el resto, es que el resto no me lo paga,
ya,
¿no?
Lo sé, pues, pero es que tú puedes ir a comer un pollo en el Popeyes y un pollo en el Kentucky, y hay diferencias en los sabores y tú eliges cuál te gusta más.
No, Rosa. Si no está de tu agrado, por ejemplo, te da un arroz chaufa completamente insípido o todo más.
Por eso te digo,
sí. Podría estar en buen estado, pero no te gusta.
Pues, claro, pues, pero
lo han hecho, todo amargo.
Claro, ya lo sé, pues, pero a lo que me refiero es que si tú vas a un sitio a comer ya y te sirven frijoles, por ejemplo, que no te gustan, tú no vas a hacer un escándalo porque no te gustan a ti los frijoles.
Pues, si vas a un sitio a comer, tú eliges qué comes.
Por eso, pues, pero a lo que voy es de que cada lugar tiene su estilo y su forma de preparar algo.
Vamos con la nota de la rata, a ver.
Información, esto a través de un televidente que nos ha hecho llegar una denuncia sobre la aparición de un roedor dentro del centro comercial Real Plaza del Centro Cívico.
Ya está al fondo.
Esto es dentro de el área de restaurantes, en el patio de comidas, ahí está el roedor, dentro del local de venta de pollo, me parece. Sí.
Ya está al fondo.
Correcto, estamos hablando de un restaurante de comida rápida que vende pollo al estilo broster. Justo ayer tuvo otra denuncia a través de Facebook que nos ha enviado nuestro televidente. Estamos viendo que ahora es afectado.
Sino que simplemente empecé a grabar cuando ya está en el patio de comida. Entonces, justamente como estaba sentado yo ahí, me percató que el roedor intenta subir por las gradas. Y había una chica que estaba ahí y la chica se percata. Y entonces,
Bueno, esa es la situación con la rata. Bueno, ratas hay en diferentes sitios, ¿eh?
Sí, pues, o sea, el punto es ese, ¿no? Ya lo han hecho en la inspección y todo lo demás, y si es que las cosas estaban bien dentro, de todas maneras es un problema de infraestructura que tienen que corregir, pues, porque, como bien dijo, bueno, cuando se hizo el reportaje anterior, que eso implica que podrían estar ingresando insectos, cucarachas, ratones, qué sé yo, O sea, le dejas la puerta abierta, en pocas palabras, para que ingresen y puedan contaminar la comida que están preparando, ¿no? Los alimentos que guardan ahí.
Bueno, una noticia indignante. Parece que los... Carambas. Los familiares... Perdón, los fallecidos en la discoteca Utopía, esto que ocurrió ya hace muchos años, todavía no pueden descansar en paz. Un nuevo habeas corpus presentado por los abogados de Alan Acisolahoff y Edgar Paz Rabines, condenados por la muerte de 29 jóvenes en el incendio de la discoteca Utopía, ocurrido en el año 2002, fue admitido por el segundo juzgado mixto de la Florida en la provincia de San Miguel, Cajamarca. Por Dios, ¿qué tiene que ver? Dios mío, el documento podría anular la sentencia y volver a foja cero, un proceso que lleva 15 años. Los familiares de las víctimas y César Nakazaki, abogado de los deudos, se mostraron indignados ante esta situación. Si es aceptado, el caso vuelve a cero. 15 años de lucha, ya no hay condena, no hay proceso, no hay extradición y 29 homicidios quedan en nada. Es decir, impunidad absoluta, dijo Nakazaki en declaraciones a Canal N. El abogado señaló que el juez Sergio Ríos Abanto, quien admitió a trámite el habeas corpus, ha cometido una grave irregularidad. El caso Utopía se anularía y también el proceso de extradición. Ya antes lo han intentado y la Corte Superior dijo que no procedía. Es un evidente caso de corrupción judicial. La defensa de los deudos no fue notificada. Los familiares se mostraron indignados e indicaron que el proceso se está viendo en Lima. No hay forma que se pueda ver en otro lugar. No hay razones legales. Es un disparate. Alan Acisolahov y Edgar Paz se encuentran actualmente en calidad de prófugos y con estas medidas buscan evitar sus extradiciones y cumplir la condena por el caso de Utopía. Pero qué tal marisco esta gente, qué tiene que ver en el nombre de Krishna, qué tiene que ver el distrito de la Florida en la provincia de San Miguel, Cajamarca. Por
pues
Dios.
Definitivamente, pues es una jugada.
Una leguleyada. Total,
un juego corrupto que están realizando para poder evadir la justicia. Eso es en definitiva, ¿no?
Pero qué cosa más increíble. Pero bueno, y hablando de corrupción, pues ahora se la agarran con el alcalde Luis Castañeda Locio, para quien ya van reuniendo 25,000 firmas. ¿Ah? Para que responda. El regidor de la Municipalidad de Lima, Hernán Núñez, confirmó que ya lograron reunir más de 25,000 firmas para que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, responda ante la ciudadanía un pliego de 108 preguntas sobre las obras de su gestión. El concejal, uno de los promotores de la campaña Habla Castañeda, explicó que ahora toca digitalizar las firmas para presentarlas al Jurado Nacional de Elecciones y que este las traslade a RENIEC a fin que las valide. Núñez detalló que dentro de las 108 preguntas hay temas referidos al transporte público, obras no realizadas, costos del bypass de la avenida 28 de Julio y el puente Bella Unión, trabajos en los parques zonales, entre otros. Una vez que RENIEC valide las firmas, Luis Castañeda Locio tiene 60 días para responder el cuestionario. El regidor de oposición dijo que la norma establece que la autoridad edil debe responder a través de la página web de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, remarcó que, por una cuestión de transparencia, debe hacerlo en un cabildo abierto. El concejal dijo esperar que el burgomaestre explique las preguntas con un sustento técnico adecuado. En caso Castañeda se niegue a responder, advirtió que podría ser denunciado penalmente.
Bueno, las cosas se ponen también calientes por ese lado.
Picantes.
Picantes, como decimos acá. Porque efectivamente, pues no, hay muchísimas quejas, han pasado muchas cosas en estos últimos tiempos que tienen que ver definitivamente con la gestión de ese tiempo, ¿no? De ese trámite, de esas obras, de, en fin. que pueden poner en riesgo pues también su permanencia.
Bueno, usuarios de celulares robados serán denunciados. ¿Cómo es esto? Vamos con la nota a continuación en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Podrías ir preso si tu celular es robado. Si posees un celular robado, tienes 48 horas para devolverlo a la empresa operadora. De lo contrario, serás denunciado por el delito de receptación y podrías recibir una pena de 4 a 6 años. Según informó el Ministerio del Interior, quien posea un equipo denunciado como robado recibirá un mensaje. El SMS enviado por las operadoras dirá: estás en posición de un celular robado, reportado como robado. Eso es lo que dirá el SMS. Todos los equipos detectados como robados o manipulados que se entreguen a las operadoras serán inhabilitados de manera permanente. No obstante, quienes los entreguen podrían mantener su línea y chip a fin que puedan emplearse en un equipo de procedencia legal. Ocitel estima que son 6.254 teléfonos celulares los reportados. ¿Ah? Ahora, vamos al respecto a preguntarnos una cosa. Ok, yo puedo tener un celular que me he comprado en la empresa operadora, en una tienda, en un local de garantía. Tengo mi factura, todo, pero ¿qué pasa? Con el tiempo, no todos tenemos la oportunidad, especialmente los prepago, de poder comprar un celular nuevo en un segmento corto de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos reparar los celulares. ¿Y a dónde vamos a reparar? Cuando ya están más allá de la garantía, pues al técnico, al mercadillo, por aquí, por allá, y muchas veces le cambian las piezas, inclusive por externamente puede ser el aparato que siempre has tenido, pero internamente puedes hacer parte de otro aparato, de un aparato que fue robado.
Claro, lo que pasa también es de que, disculpa Sandro, pero es bien difícil que te roben tu celular. A lo que voy.
No, o sea, me refiero que internamente puede ser parte de un celular robado.
Ya lo sé, pues, pero es que para que lleves el celular a un técnico externo a que te lo arreglen, significa que tu celular ya pasó, y tú sabes que en esos momentos los celulares pasó un año, ya pasó de moda, ya, uh-huh. Ya hay otro nuevo mucho más avanzado.
Claro.
Los delincuentes pues te roban el celular último, el más costoso.
No, también roban los otros para poder usarlos para piezas.
Puede ser, pues, ¿no? Puede ser en ese caso. Pero más común, más lo más común es que roben un celular de nuevo, pues. Ajá. Ya es lo más común que hacen, ¿no? Que pueden hacer porque los revenden ya todos juntos, ¿no? Les sale más lucrativo en todo caso, ¿no? Entonces, la idea es de que no les sirva robar un celular en general, ¿no? O sea, ya hay no solamente ese, sino incluso uno más viejo para otro tipo de delitos que quieran realizar, ¿no? Ya no les va a servir, ¿no? Entonces, digamos que esa posibilidad que tú mencionas sí podría ser, ¿no? Habría que preguntar para ahondar qué es lo que pasaría. Pero se me hace que no sería lo común que podría ocurrir, ¿no? Porque las piezas que le han puesto a tu celular, digamos que cuando lo has arreglado, también deben de proceder de otro aparato que ya no ha servido o a los han sacado, en fin, ¿no? Ya que podría darse también, como bien mencionas. Habría que buscar la manera de que eso se responda, ¿no? Para saber a qué tenerse. Pero pues lo que está pasando ahorita, y es crítico, es que realmente no es simplemente el hecho de que te roben el celular, sino que hay gente a la que matan, chicas, ¿no? Jovencitas, un chico, un señor, cualquier persona que esté caminando por la calle, no es simplemente que te arranchen el celular, ¿no? Sino que te asaltan, y si pones resistencia te matan por el celular, ¿no? Entonces, y generalmente eso pasa cuando el celular pues es último, no es bonito. Pero pues lo que está pasando ahorita, y es crítico, es que realmente no es simplemente el hecho de que te roben el celular, sino que hay gente a la que matan, chicas, ¿no? Jovencitas, un chico, un señor, cualquier persona que esté caminando por la calle, no es simplemente que te arranchen el celular, ¿no? Sino que te asaltan, y si pones resistencia te matan por el celular, ¿no? Entonces, y generalmente eso pasa cuando el celular pues es último, ¿no? Es bonito, es de última generación, porque ya implica para ellos, aunque uno diga por un simple celular, implica para ellos pues una mayor cantidad, ¿no? Un mayor valor el que están robando. Y que dicho sea de paso, realmente es un mayor valor. A veces nosotros decimos, claro, la vida de cualquier persona no es muchísimo mayor que cualquier cosa material, ¿no?
Si tienes un celular, ¿no?, que no vale mucho, entonces te pegan.
Claro, ¿no? O sería hasta aún peor, ¿no? Que maten a alguien pues por un celular de mucho menor costo, ¿no? Más usado, más viejito, uh-huh, ¿no? Pero igual es un valor que es fuerte. O sea, un celular ahorita está bastante caro, si es que lo compran tipo pues así prepago, ¿no? Uh-huh. La mayoría pues que tiene esos celulares lo están comprando por pago, o sea, igualito lo están pagando, ¿no? Pero el punto es de que hay mucha gente que está perdiendo la vida porque son asaltados para robarles el celular, y los matan, ¿no? Los matan. Ya se ha visto muchos casos, ¿no? De jóvenes, de universitarios sobre todo, que salen de las universidades y ya en la puerta en las universidades están haciendo los delincuentes. No, me refiero a los delincuentes que están en la puerta de las universidades esperando a que los estudiantes salgan.
Los estudiantes salgan de hacer su vida social en la universidad.
Lo que fuera, tú también fuiste a la universidad.
Yo no hacía vida social, estudiaba.
Bueno, tú no hacías vida social nunca. Entonces, y tomaban,
perdiste.
Toman su paradero, paran en el paradero a esperar su carro y ya los rateros están ahí, pues no, ya los tenían de caseritos también, ¿no? Los tienen de caseritos. Entonces, tenía que ya era escandaloso además, ¿no? Por todas partes, no solo eso, sino todos los robos que están habiendo, ¿no? Ojalá pudiera hacerse lo mismo con todo, ¿no? Con todo lo que te roben, inmediatamente reportarlo y que no puedan moverlo, ¿no? Si se diera eso, se supiera que no vas a poder tocar nada que no sea tuyo porque no vas a lograr ni conseguir nada de eso, qué genial sería, pero lo lamentable es que los delincuentes, estos delincuentes que no son simplemente delincuentes, en muchos casos son asesinos, ¿no? Gente realmente mala, buscarían otra forma de fastidiar, pues de querer ganar, ¿no? Entre comillas.
Bueno, antes de irnos a corte, quiero enviarle un saludo muy especial a Joset, que esta semana está de cumpleaños. Cumple 50 años, creo ya, 60 años.
No sé.
¿Cuándo es el día? ¿17 de mayo?
¿Cómo le vas a decir pues que va a cumplir 50 años, 60 años?
De gordo.
No seas malo. Pero es más, tú creías de que era su cumpleaños en el Día de la Madre y querías enviarle un saludo diciéndole que es una madre.
¿Cómo?
Sí, pues, tú siempre dices eso.
Ah, no sabía.
No, tú creías, digo, que su cumpleaños capaz caía en el Día de la Madre, porque a veces, pues, por estas fechas
sí
se daba eso, ¿ya? Y, o sea, coincidía, ¿no?, su cumpleaños, y querías saludarlo como si fuera mamá también, ¿no?
A ver, ¿qué día es el cumpleaños de Joseph?
El día de cumpleaños de Joseph es estamos lunes, ya 2 días, el miércoles va a ser su cumpleaños.
El miércoles, o sea, el miércoles 17, acerté. 17 de mayo, entonces el cumpleaños de Joseph. Feliz cumpleaños, mi querido Joseph, y que la pases muy, muy feliz comiendo y con todos los placeres de la vida, dando y recibiendo, como siempre.
Ya vemos que Joseph. Te das unos atracones antes de dormir, todavía al menos publicas así en altas horas de la noche tus pequeñas meriendas de KFC, tu balde completo de KFC.
Aunque nunca lo he encontrado en los sitios, los points, como el Mandarín, ¿no? Salonchina, Chunyong.
No, es que tú eres más pastas, más así, chifa, él es pollito a la brasa, pollito broster, salchipapas.
Es que aún no ha probado. Bueno, ok. Listo. Felicidades, Joseph, entonces, y que pases muy bonito cumpleaños. Bueno, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 449 en Sol, frecuencia primera. Viene Dragón Rojo.
Let's get it on one more time. Mira, baby, yo no sé ni cómo ni cuándo, pero esto me está pasando y tengo que decirte que a mí me encanta tú. Como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que tienes tú. Porque
encerrarte en mi cuarto sin derecho a fianza, sin derecho un abogado. Me estás quitando el sueño de llevarte mi atención. Yo quiero ser tu dueño, hagamos la negociación. Dime qué hay que hacer, cómo es, dónde es. Tú a mí me gusta tanto y por ti todo apostaré.
A mí me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que tienes tú. Porque no vienes y me explicas esa vaina. Y a mí me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que haces tú. Porque no vienes y me explicas esa vaina. Cuando te acercas, mis ojos brillan, mi cuerpo se acelera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 449 en Sol, frecuencia primera. Bueno, tenemos ahora esta noticia muy preocupante. Corea del Norte lanzó un misil de prueba y este misil alcanzó los 3.000 metros de altitud, los 3 kilómetros, y llegó hasta las costas de Japón. En realidad es el mar de Japón. Las autoridades surcoreanas indicaron que el misil recorrió más de 700 kilómetros antes de caer en el mar de Japón, por lo que se trataría de una prueba completada con éxito con un proyectil balístico, aunque continúan analizando los detalles del lanzamiento para determinar su tipo. El ensayo también fue detectado por el Comando Estadounidense del Pacífico en Hawái y por el Ministerio de Japonés de Defensa, que señaló por su parte que el misil recorrió la trayectoria durante unos 30 minutos antes de caer a unos 400 kilómetros en aguas de la Zona Económica Exclusiva ZEE de Japón. Entonces, el régimen norcoreano pues hizo este lanzamiento a las 05:27 horas desde la localidad de Kyuson, al norte de Pyongyang, según informó el Estado Mayor Conjunto JCS en Corea del Sur. Y hasta ahora está indicando que no piensa ceder en continuar haciendo sus pruebas balísticas y nucleares con Estados Unidos. Si no se dan, según ellos dicen, las condiciones que están exigiendo. Así está el gobierno dictatorial de Kim Jong-un, que continúa haciendo de las suyas.
Realmente terrible imaginarse que esta situación pueda avanzar muchísimo más y que se ponga en riesgo pues la vida de todo el mundo, del planeta en general, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? Teniendo en el poder de algunos países a gente realmente desequilibrada, ansiosa de más y más poder, sin ver los límites, sin percatarse del daño tan terrible que pueden hacer. No sé si no se percatan o simplemente no les importa qué es lo que pasa por la cabeza de estos seres, ¿no?
Bueno, vamos a continuar en Estudios Extremos, episodio número 449. En el Callao, un taxista que arrolló a un policía de tránsito, a pesar que fue grabado cometiendo este grave delito, pues ya ha sido aprehendido por la policía, pues no tiene ningún remordimiento, inclusive niega los hechos. Apreciemos.
¿Su familia? ¿Se podría?
Soy inocente, señorita, soy inocente.
Pese a las evidencias del delito, él no admite culpa. Imágenes grabadas por una cámara de seguridad en las inmediaciones de la avenida Morales Duárez registran cómo el taxista Diego Medina Chipana arrastra brutalmente al suboficial Elías Quispe Carvajal a ser intervenido por dejar a pasajeros fuera de paraderos establecidos. Él intentó darse a la fuga. Tras el ataque, Medina Chipana fue perseguido y capturado. Efectivos policiales lo trasladaron hasta la comisaría Playa Rímac en el Callao, desde donde salió esposado con destino a la fiscalía y sin un pelo de remordimiento.
Soy inocente, señorita. También he sido golpeado.
¿Usted ha atentado contra la vida de un policía?
De esta manera me arrepiento.
Producto de la embestida, el efectivo Quispe Carvajal, el mismo que hace año y medio fue agredido dentro del aeropuerto por Susana Buscaglia, presentó severas lesiones en la cabeza y fracturas en las piernas y brazos, por lo que tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital de la policía, donde se espera su total recuperación. El auto del taxista fue conducido hasta el depósito de la comisaría, mientras que Medina podría pasar más de 4 años en prisión por el delito de violencia ejercida sobre un funcionario público.
Bueno, esta vez obviamente ya la agresión es mucho más severa que la de Buscaglia.
Está premiado este policía, ¿no?
Sí, parece que es el incorruptible.
Sí, pero bueno, ahí las imágenes, en ambos casos, ¿no? Pero en este mucho más evidente, se ve claramente pues que el taxista arranca, ¿no? Arranca con él ahí todavía en la intervención. Uh-huh. Y se lo arrastra y lo deja botado ahí en mitad de la pista. Definitivamente se estaba escapando, estaba dando la fuga de una intervención.
Y otros premiados han sido los de la juguería La Gran Fruta, acá nada más cerca de la emisora, uh-huh, en la calle Reducto, en Miraflores. Ellos ya han sido antes asaltados y esta vez nuevamente los zampones se llevaron celulares, carteras y billeteras y relojes de los comensales que estaban en el lugar. La nota a continuación.
aprovecharon la noche y la soledad de la calle para desvalijar a los clientes. Una banda de ampones asaltó una juguería en Miraflores y despojaron a los asistentes de cuanto artículo de valor tenían. Huyeron con sentido al circuito de playas.
Solo sé que eran dos nada más.
¿Armados?
Sí, tengo una pistola nada más.
¿Qué se han llevado? ¿Las cosas de los clientes?
Celulares, plata, en algunos, carteras y esas cosas.
¿Amenazaban con disparar?
El negocio ubicado en la cuadra 13 de la avenida Reducto acogía en ese momento a unas 15 personas. De pronto, tres sujetos penetraron en el establecimiento empuñando armas de fuego. La advertencia era que cualquier movimiento sería respondido a balazos.
Han entrado con pistolas y nos han robado todo, a todos los asistentes. Nosotros nos hemos tirado al suelo.
Nos hemos tirado y hemos entregado todo.
Les han quitado mis celulares,
las carteras, las llaves.
Todo eso.
¿Cuánto tiempo han permanecido en el local?
Dos minutos, tres minutos, ha sido rápido.
Los maleantes con todo el botín fugaron con sentido al sur. El GPS de uno de los teléfonos identificó que estaban en Villa El Salvador.
¿Fueron sobre los clientes directamente?
Con los clientes, claro.
¿Qué se llevaron?
Se llevan las pertenencias de todos los clientes.
Celulares, carteras.
Y esto, justo estaba saliendo, pero mi compañera me dijo que no salga porque estaban dos delincuentes.
En el pasado, este local fue el lugar en donde acribillaron a Abraham Alberto Llanos Luperdi, quien en 2009 fue asesinado supuestamente por un clan del tráfico de drogas.
Bueno, y así estamos en la ciudad, en Lima básicamente, y en algunos otros departamentos del país, en que puedes salir pues a tomarte un jugo, ¿no? A conversar con tu amiga, tu amigo, pareja, en fin, familia, y nada, y estos delincuentes entran y en un par de minutos se llevan tus cosas, ¿no? Se llevan todo, y además el susto que te llevas. Porque ya hemos visto otros casos en los cuales a la menor muestra de resistencia o por un error cualquiera pueden dispararte y te matan. Y al parecer también, pues, bueno, además de lo que mencionan, no sé si es que otra vez anteriormente los han asaltado, pero ya ha habido un hecho trágico también. En ese caso no fue un asalto, sino directamente que fueron
a matar a alguien,
pues, ¿no? En particular. Pero en este caso, digo, este tipo de situación no es la única. Se está presentando mucho en diferentes locales, en restaurantes. Entran simplemente y asaltan, ¿no? ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo detener
eso? Y se te van las ganas de volver ahí.
Claro, pues, ¿no? Y la persona también, me pongo en el lugar del dueño, en el caso de un restaurante, ¿no? No sé, de una zona, pues, de barrio, que es el dueño. Nada más a veces hay locales que son familiares, ¿no? O sea, la familia tiene un negocio ahí. Que estas cosas ocurran constantemente, ¿cómo se protegen? ¿Con qué ganas también pretenden salir adelante? Si al menor paso hacia adelante, hacia mejorar, es como que se lo echan abajo, ¿no? Y se siente desprotegido también.
Pero estos asaltos y siguen cayendo, pero nuevamente ya nos cansamos ya de decir, y al final el tema es lo que pasa cuando llegan al Poder Judicial estos maleantes, y una vez que los agarran, por supuesto, dicen ya perdí, o simplemente hasta lloran, se ríen, o dicen pues que nada tenían que ver, que es una injusticia, ¿no?
Lo que digan, pero
al mes
vemos otro caso de un asalto en un lugar, y los mismos delincuentes que estuvieron en el anterior y que supuestamente fueron apresados, que debían estar pues purgando condena, nada, están ahí nuevamente en la misma danza, ¿no? Entonces, es cierto que hay mucha corrupción también en la policía, pero también hay mucha chamba de los policías que se están rajando por detener esto, por atrapar a los delincuentes. Hay muchas redadas, hay muchos delincuentes que hemos visto a lo largo de estos últimos tiempos que son detenidos, bandas organizadas que son detenidos, pero el punto es qué pasa luego, si van a salir nuevamente. Entonces es como que también desanima, ¿no? O sea, también genera una baja de ánimo, de moral, y en algunos casos pues de gente que con los valores muy endebles, de caer también en el tema de la corrupción, si ves pues que la cosa no avanza, ¿no? Se les llega esa frasecita clásica de todo es igual, nada va a cambiar, ¿no? Como que o te unes al asunto, ¿no? O pierdes, ¿no? Una cosa así.
Bueno, continuamos, esto es Extremos, episodio número 449 en Sol, Frecuencia Primera. A continuación tenemos este tema, donde que es, ya lo habíamos tocado hace algún tiempo y es muy curioso. Fíjense cómo ahora que ya bajó la marea por el tema de el asesinato del periodista José Llactayo, pues resulta que este personaje cómplice, Aldo Cáceres Benvenuto, aparentemente el marido de este muchacho homosexual, Wilfredo Zamora Carrión, quien dice pues haber descuartizado, ¿no?, a este periodista, pues resulta que este hombre, Cáceres Benvenuto, el 19 de abril, el Poder Judicial lo denunció por el delito de encubrimiento del crimen, pero este hombre ha estado acá y está en el Perú y no ha sido detenido. Esta semana llegó al Perú, los agentes del Interpol Lima lo intervinieron en el aeropuerto Jorge Chávez porque tenía alerta tipo azul, una señal que presentan los ciudadanos que deben ponerse a derecho ante la justicia porque están inmersos en una investigación. Una fuente de la Policía Nacional del Perú sostuvo que no se le pudo detener porque no estaba requisitoriado y tampoco tenía orden de captura. No entiendo cómo esa persona viene al Perú y no se le detiene, declaró Ana Rodríguez, madre de Llactayo. Yuri Kribek, abogado de la familia del periodista, remarcó que pedirán al Poder Judicial el impedimento de salida del país de Cáceres Benvenuto. Cuando dictaron 9 meses de prisión preventiva para Wilfredo Zamora, también se establecieron reglas de conducta para Cáceres, pero él ha venido a Lima y hasta el momento no se ha puesto a derecho para brindar su declaración instructiva y se corre el riesgo que se vuelva a ir.
Así de increíble es la justicia en nuestro país, donde efectivamente algunos parecieran pues tener grandes privilegios. O sea, la lógica te lleva a pensar que ya desde antes, ¿no?, desde que sabíamos todo el caso y se les indicaba pues como cómplice, porque además estaban las pruebas de que salió junto con el confeso asesino, o descuartizador, o como quieran llamarlo, de Wilfredo, ¿no? Wilfredo Zamora. Se les vio juntos viendo a tirar los restos de José Llactayo, es decir, que era evidente que sabía lo que estaba ocurriendo, que ya pues un caso de complicidad, y no estaba en el país. Entonces decíamos pues, uy, ahora seguro lo van a enviar pues, ¿no?, la orden para que lo traigan, ¿no?, para que lo hagan regresar, ¿no? Uh-huh. Es lo lógico. Y evidentemente pues si vienes, efectivamente lo lógico sería que al llegar a pisar tierra acá en Perú, pues la policía lo intervenga inmediatamente, ¿no? Así como ocurre cuando alguien va a salir del país o viene del país incluso y tiene un juicio por alimentos, por ejemplo, ¿no? Hay hombres que han llegado al país y tenían un juicio de alimentos incumplido y se los han llevado inmediatamente, ¿no? Porque hay hasta pena de cárcel si no cumple. ¿Ya? Y en este caso por un asesinato y de esa índole todavía, y pasa desapercibido, pasa como si nada, efectivamente en cualquier momento se va de nuevo, capaz de venir a arreglar sus cosas para irse definitivamente, ¿no?
Bueno, la ex primera dama Nadine Heredia informó que ha presentado su renuncia a formal al cargo de directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Ginebra, Suiza. En un comunicado, Nadine Heredia señaló que toma esa decisión debido a las reglas de conducta que le ha impuesto el Poder Judicial a causa del proceso por presunto lavado de activos que afronta desde el año pasado. Cabe anotar que a mediados de abril, la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones del Poder Judicial revocó las medidas restrictivas interpuestas por el juez Richard Concepción Carhuanco contra Nadine Heredia. La sala decidió variar la regla de conducta de no ausentarse del lugar desde donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial y fiscal, por la de no ausentarse del lugar de su residencia ni variar su domicilio sin previa autorización de la autoridad jurisdiccional. Nadine Heredia expresó en su escrito que la disposición de realizar el control biométrico en Lima en la práctica hace inviable el cumplimiento adecuado de su nueva función, pues el acatamiento de la citada regla de conducta le obliga a retornar a Lima cada 30 días desde otro continente. En otras palabras, la FAO pues no le va
a aguantar mucho esa situación.
Claro, porque tendría que, en todo caso, la FAO financiarle eso, ¿no? Hasta tanto no da, parece, el favor de sus contactos en las Naciones Unidas.
Bueno, ya está hecho, pues, ¿no? Y tiene que cumplir, además, con lo que la justicia le está requiriendo.
Muy bien, antes de irnos al corte, vamos con esta nota muy bonita, en la que un profesor sube a los buses sube a dar clases de historia gratuita en combis y buses. La nota a continuación en Extremos.
Gutiérrez, que era un hacendado azucarero español, él dona a la Municipalidad de La Flores un dinerillo para que el alcalde Eduardo Viera Rey pueda comprar esa propiedad. Y una vez que la compra, la desmuelve, la hace la Avenida del Arco en 1932 y la inaugura en 1933. Interesante, ¿no? Interesante. Justamente cuando hace el óvalo en 1945, que tenía todavía un aspecto desolado, le pone el óvalo Gutiérrez, por Salvador Gutiérrez Pestana. No solo por él, también por su hermano, Agustín Gutiérrez Pestana, que vivía en estas inmediaciones, tenía sus propiedades, donde está la Embajada de Brasil. Y, o sea, los hermanos Gutiérrez, ¿para qué? Donaron muchas de estas tierras, incluso donde está ahorita el colegio o la gran unidad escolar.
Bueno, interesante que este profesor ilustre sobre la ciudad, ¿no? Sobre las cosas que pasan en la ciudad. Vamos con más información al respecto. Eso es Extremos.
Y ahí está el morro solar, ¿verdad? El morro solar se llama así no por el sol, ¿eh? Eso hay que aclararlo. El morro solar se llama así por Antonio Solar. Antonio Solar, igual que Francisco Pizarro, fue un conquistador, un aventurero, que recibió tierras de Francisco Pizarro González, fue el más beneficiado. Pero astutamente lo que hizo Antonio Solar fue pedir el morro. ¿Por qué? Porque ahí en el morro solar habitaba el dios Sulcovinca, y el dios Sulcovinca era el dios de los termatampos. Astuto, sabía que si tenía el dios lo podía manejar fácilmente, por eso pidió ese morro. Así es, por eso el morro se llama así, el morro solar.
Gabriel tiene 3 hijos. Estudió para ser profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no llegó a sacar el título. Fue profesor durante 13 años y ahora mismo hace docencia en los micros, donde le permiten subir.
¿Cómo así usted deja las aulas y decide salir a hacer, bueno, a ganarse unos soles también, pero a hacer pedagogía callejera, por llamarlo de algún modo?
Por las noticias escuchábamos siempre, se pierden 800 horas hombre, 1000 horas hombre. Entonces dijimos, ¿y por qué se pierde? Mejor vayamos y aprovechemos ese espacio y démosle cultura.
Muy, pero muy interesante. Muchas gracias, más bien, por llenarnos con un poquito de cultura. Muchas gracias.
Maestro, ¿qué tal? Le hemos visto usted disfrutando ahí, como ya sabe, un poco del Estadio Nacional y todo el tema.
Sí, eso sí, muy, muy importante. Nosotros que somos de Chorrillos, nos ha gustado sobre el tema del morro solar, que nos ha explicado.
Que es por el sol, ¿no?
Exactamente, que es por Antonio Solar.
Claro.
Que no lo sabía.
Se va, nos bajamos ahora del bus sabiendo un poquito más, ¿no?
Eso sí, muchas gracias por todo eso.
Aunque ahora es una especie de profesor ambulante, Gabriel quiere mucho más. Por ello, ha formado desde hace un año el colectivo Javier Prado. La meta, nos dice, es formar conciencia histórica.
Y ahí a la 1:00 p.m, empieza la batalla y los hicimos retroceder hasta acá. Pero desde el mar del Mendaño nos cañoneaban. Oiga, y nos hacían retroceder. No teníamos apoyo en retaguardia, Nicolás de Pierola no daba la orden para que entren en batalla. 6:30 p.m. fuimos vencidos aquí.
El profe Gabriel hace un extraordinario trabajo que hace mucho más llevadero el tráfico en la capital. Sube a los micros de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por ahora, quiere fortalecer su colectivo. Luego, escribir un libro y conseguir un espacio en la radio para difundir cultura. Nos despedimos del profe Gabriel. Lo dejamos contando sus historias. Gracias por las enseñanzas. Nosotros bajamos en la esquina.
Qué bonito, ¿eh?
Claro, es una iniciativa, realmente entretenida. Además es como que viajas en el ómnibus y tienes un tour, ¿no? Un tour donde te van explicando por dónde vas pasando, las cosas que han ocurrido en tu ciudad. Y que increíblemente a veces pues no les prestas atención o no las dan de la manera más adecuada a veces en los mismos colegios, ¿no? Porque te enteras de pronto de cosas que nunca te las dijeron en el colegio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que te las cuenten, pues es entretenido, es como que te están contando una historia y te hacen más llevadera ese viaje que a veces se hace largo e interminable por el tráfico que hay, ¿no? Y la demora que a veces uno tiene cuando está viajando en un servicio público.
Regresamos con Nicolás Maduro y Venezuela. También regresamos con el primer programa de PPK. Ahora tiene su programa de televisión. El presidente responde. Algo así. Ya vamos a apreciar. Y también cómo han ido las encuestas. Regresamos en Extremos.
Te prometo que seré yo para ti. Fiel amiga y compañera de verdad. Te prometo estar contigo. Prometo compartir la alegría y la tristeza por igual. Te prometo que podrás confiar en mí, platicarme de tus cosas y saber que si tienes un problema que es muy grave para ti, yo estaré a tu lado y te ayudaré. Te prometo primaveras de color. Te prometo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Con la fe, con la esperanza y la verdad. Te prometo que mis manos nunca te abandonarán. Que mis brazos un consuelo encontrarás. Te prometo cada noche una oración. Donde pida para ti una bendición.
Más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en antena en Extremos, episodio 449 en Sol, frecuencia primera. Bueno, tenemos ahora esta información. A ver, permítame si la tenemos ya. Efectivamente, aquí la tenemos. El 59% de la población encuestada por Ipsos en esta semana opina que debería dársele el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. Según la encuesta de esta encuesta, un 38% estaría en desacuerdo con esa decisión y solo un 3% no precisa su respuesta. En un plano general, un 37% cree que debería darse una ley para que las personas ancianas que no sean terroristas puedan cumplir su pena en arresto domiciliario, norma que afectaría a Alberto Fujimori. En tanto, un 36% cree que el preso expresidente debería ser indultado y puesto en libertad. Un 24% cree que Alberto Fujimori debe permanecer en el penal de la Diroes y un 3% no opina al respecto. Por último, un 47% cree que Fuerza Popular no da una ley que permita que Alberto Fujimori y otras personas ancianas puedan cumplir su pena en arresto domiciliario porque quieren que Pedro Pablo Kuczynski indulte al exmandatario. Mientras un 38% cree que el fujimorismo no emite esa ley porque en el fondo Keiko Fujimori no quiere que Alberto Fujimori salga de prisión ya que le quitaría el liderazgo de su partido. Un 15% evita responder sobre ello. Esto se ha hecho entre el 10 y el 12 de mayo sobre una base de 1.305 entrevistados. Al respecto es también polémico porque si bien se saca una norma que diga que se perdona, se indulta o en todo caso se haga el arresto domiciliario a estos sentenciados que no sean por terrorismo, pues tendríamos que incluir también aquí a don Vladimiro Montesinos Torres.
Efectivamente, y a muchos otros más, ¿no?
Claro, no le incluyes a Abimael Guzmán. En todo caso, es un tema por nombre propio. Ajá. Es para no incluir a Abimael Guzmán, correcto, que es el más grande genocida. Ahora, hay que ver también que a Alberto Fujimori, si bien han cometido muchos errores y delitos, el tema de lesa humanidad es un tema que ha introducido pues la izquierda en forma muy maliciosa y en forma, digamos, muy sesgada. Hay que decir también que ahora se está hablando, del mismo modo, inclusive ahí el tema de Madre Mía, que Ollanta Humala habría también cometido casos de lesa humanidad mucho antes de que fuera siquiera pensar a ser candidato cuando todavía era militar. Y así también se habla el tema de Alan García cuando dio la orden que tiraran los cañonazos sobre el frontón. Entonces, ¿por qué solamente con Fujimori se la tienen que agarrar para ese tema? O sea, ponerle ese traje del gran genocida cuando no necesariamente lo fue. Es polémico realmente ese tema. Pero bueno, vamos a ver acá el asunto. En general, esta es la encuesta de Ipsos. ¿Qué diría usted, aprueba o desaprueba la gestión de Pedro Pablo Kuczynski? Veamos la nota a continuación. Aprueba 43%, desaprueba 48%, no precisa 9%. Muy bien, continuamos entonces. ¿Cómo está la aprobación de los ministros de Estado del gabinete de Fernando Zavala? Con el mismo caso de Fernando Zavala, el primer ministro aprueba 40%, desaprueba 33%, no precisa 27%. El ministro de Economía, Alfredo Thorn, aprueba 33%, desaprueba 35%, no precisa 32%. El ministro del Interior, Carlos Basso Brío, aprueba 33%, desaprueba 40%, no precisa 27%. Todavía le exigen mejores resultados y mayores. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, aprueba 34%, desaprueba 44%, no precisa 22%. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, aprueba 32%, desaprueba 41%, no precisa 27%. La ministra de Educación, Marilú Martens, aprueba 37%, desaprueba 38%, no precisa 25%. El ministro de Defensa, Jorge Nieto, aprueba 32%, desaprueba 34%, no precisa 34%. En otras palabras, no saben, no opinan. En general, diría usted que aprueba o desaprueba la designación de Pablo de la Flor como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, encargada por la para el tema de los lugares afectados por el Niño Costero. Aprueba 62%, desaprueba 16%, no precisa 22%. Está informado sobre la denuncia hecha por el ministro de Defensa, Jorge Nieto, en torno a supuestos seguimientos de a sus funcionarios. Sí, estoy informado, 24%, no lo estoy, 74%, no precisa 2%. ¿Por orden de quién considera que fueron realizados estos reglajes? Sectores de la oposición, 24%. Una facción dentro del gobierno, 23%. Intereses particulares como proveedores de armamento, 18%. Algunos militares descontentos con la gestión del ministro, 15%. No hubo reglaje, 11%. No precisa, 9%. Vamos ahí con el Congreso. En general, diría usted que aprueba o desaprueba la gestión de Luz Salgado como presidenta del Congreso. Aprueba 32%, desaprueba 41%, no precisa 27%. Del Congreso de la República, aprueba 29%, desaprueba 62%, no precisa 9%. El gobierno, el Poder Ejecutivo, aprueba 43%, desaprueba 48%, no precisa 9%. El Poder Judicial, aprueba 27%, desaprueba 64%, no precisa 9%. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, si decide indultar a Alberto Fujimori por razones humanitarias, ¿estaría usted de acuerdo o no? De acuerdo 59%, desacuerdo 38%, no precisa 3%. Continuamos. ¿Qué cree que debería hacer con respecto a Alberto Fujimori? Dar una ley para que las personas ancianas que no sean terroristas puedan cumplir su pena con arresto domiciliario, 37%. Indultarlo y dejarlo en libertad, 36%. Mantenerlo en prisión, 24%. No precisa, 3%. ¿Por qué cree que Fuerza Popular no da una ley que permita que Alberto Fujimori y otras personas ancianas puedan cumplir su pena en arresto domiciliario? Porque quieren que el presidente Kuczynski lo indulte y lo deje en plena libertad, 47%. Porque en el fondo Keiko Fujimori no quiere que salga de prisión, ya que le quitaría el liderazgo de Fuerza Popular, 38%, no precisa, 15%. Continuamos con la encuesta de Ipsos. Desempeño político. En general diría que aprueba o desaprueba el desempeño político de Keiko Fujimori. Aprueba 40%, desaprueba 53%. Kenji Fujimori, aprueba 31%, desaprueba 60%. Verónica Mendoza, aprueba 29%, desaprueba 58%. Julio Guzmán, aprueba 30%, desaprueba 41%. Muy bien, vamos llegando ya al final. Está informado acerca de la investigación contra Ollantumal en Edén Heredia por el presunto delito de lavado de activos y financiamiento de su campaña presidencial del 2011 por parte de la empresa Odebrecht. Sí, está informado, 71%, no lo está, 28%, no precisa, 1%. Cree que la pareja Humal Heredia recibió 3 millones de dólares durante la campaña presidencial en el 2011 por la parte de la empresa Odebrecht. 92% sí recibió, 3% no lo recibió, no precisa, 5%. Cree que la pareja Humal Heredia favoreció indebidamente a la empresa Odebrecht en diferentes proyectos durante su gestión. Sí, sí la favoreció, 92%. No favoreció indebidamente a Odebrecht, 4%, no precisa, 4%. ¿Usted cree que Alan García, expresidente de la República, sí recibió dinero de Odebrecht en varios casos? 75%, sí recibió dinero de Odebrecht en un solo caso, 11%, los corruptos fueron otros, él no se benefició, 8%, en su periodo no hubo coimas, 2%, no precisa, 4%. ¿Cree que las letras AG en la agenda de Odebrecht se refieren a Alan García o se refieren a otra persona? Sí, se refieren a la García, 74%. Sí, se refieren a otra persona, 18%. No precisa, 8%. Está informado acerca de las letras AG en la agenda de telefónica, en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht. Sí, está informado, 34%. No está informado, 65%. Eso es Extremos, encuesta de Ipsos. Está informado sobre los casos de acusaciones contra Ollanta Humala de lesa humanidad en el caso de Madre Mía, sí está informado, 68%, no está informado, 37%, no precisa, 7%. Existen algunas afirmaciones que están circulando acerca de que Ollanta Humala, de cuando era capitán del ejército, ¿usted cree que él, primero, usaba o no el seudónimo de Capitán Carlos? Sí lo usaba, 75%, no lo usaba, 13%, no precisa, 12%. ¿Es culpable de no haber cometido, es culpable o no de haber cometido delitos de desaparición forzada y asesinato? Sí es culpable, 69%, no es culpable, 15%, no precisa, 16%. ¿Es culpable o no de la compra de testigos en el caso Madre Mía? Sí es culpable, 75%, no es culpable, 13%, no precisa, 12%. El juez supremo César San Martín presidió la sala penal que en el 2009 condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión. Cree que el juez San Martín actuó con objetividad en el juicio a Fujimori, 38%. Fue muy severo en la condena a Fujimori, 54%, no precisa, 8%. El juez supremo César San Martín presidió la sala que ordenó archivar el caso Madre Mía contra Ollanta Humala. ¿Cree que el juez San Martín actuó con objetividad en la investigación a Humala? 17%. ¿Fue muy benevolente al absolver a Humala? 75%. No precisa, 8%. ¿Cree que el caso Madre Mía se debería reabrir a la luz de los audios encontrados y las declaraciones de testigos? ¿O cree que el caso ya es cosa juzgada y no se debe reabrir? Sí, se debería reabrir el caso Madre Mía, 84%. ¿El caso ya se juzgó? No se debe reabrir, 13%, no precisa, 3%. ¿Cree que la fiscalía debería pedir prisión preventiva para Ollanta Humala, como sugieren algunos congresistas, o cree que no es necesario? Sí se debería pedir prisión preventiva, 73%, no es necesario pedir prisión preventiva, 24%, no precisa, 3%. Encuesta Ipsos.
Bueno, en cuanto al gobierno, estamos viendo que hay todavía pues algunas dudas sobre la gestión que están realizando los ministros, pero sin embargo tampoco es tan abismal, ¿no? Es como que casi entre los que están al tanto, entre los que han contestado afirmativo o negativo, casi un 50-50, porque hay una diferencia de 3-4 puntos entre uno y otro, ¿no? O sea, o están a favor un 32% y no a favor un 36-38%, o sea, como que oscilan por esas medidas, ¿no? Y bueno, ya es los que siempre que no opinan o no van a favor de ninguna de las dos partes, ¿no? Y ya, bueno, los otros temas que tienen que ver pues con las investigaciones que se está haciendo a la expareja presidencial, pues cada vez están las noticias pues más candentes, ¿no? Se revelan más situaciones, tanto en el caso Odebrecht como también en el caso Madre Mía y otros más, que presentan pues a esta expareja presidencial realmente como un par de joyitas. Uh-huh. Y la gente pues está enterándose de ello, está en algunos casos pues casi seguros de la culpabilidad. Lo hemos visto en varios de los resultados de las encuestas en las cuales creen sí pues que tiene que ver, ¿no? Y es no sé si llamarlo escandaloso, justamente ahora pensaba en eso, de todo lo que se les está acusando y para finalmente caer en la conclusión y ese ha sido nuestro presidente. En fin, ¿no? Creo que si esto se revela al 100%, si se comprueba todo lo que se está manifestando, al margen de las inclinaciones, simpatías que puedan haber en la sociedad con respecto a los candidatos, espero de alguna u otra manera que eso sirva también para que la gente abra más los ojos y no se deje llevar simplemente por lo que le venden durante las campañas y todo ello, sino tratar de ser más objetivos por las personas que se presentan y por quién votar, ¿no? Porque mira cuántos errores. O sea, si eso se comprueba, estamos hablando pues de una cadena de errores que la otra vez creo que, no sé si lo analizamos acá donde lo leí, que venía pues desde que el Perú es independiente, no ha tenido un presidente realmente que se pueda llamar, o una gestión que se pueda llamar, una vida democrática que se pueda llamar óptima, sino siempre pues con estos altibajos, con estas muestras o revelaciones de corrupción a lo largo de los años.
Muy bien, y vamos ahora con Venezuela. Maduro, este dictador, advierte a opositores de juicios en tribunales militares. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió el día jueves que quienes ataquen bases militares en el marco de las protestas que se desarrollan en su contra serán juzgados por tribunales castrenses. Maduro señaló que varios manifestantes ya fueron detenidos y serán procesados por la justicia militar tras haber causado daño en la base aérea La Carlota, al este de Caracas. Se han capturado atacando una base militar y van a justicia militar. Todo lo que sea capturado atacando bases militares irá a donde tiene que ir, a la justicia, dijo Maduro en un acto público en el que volvió a denunciar que las manifestaciones opositoras, que dejan 38 muertos desde el 1 de abril, buscan derrocarlo. En realidad es verdad, sí buscan derrocarlo. El pasado 1 de mayo, un grupo de manifestantes opositores irrumpió en La Carlota tras romper parte de la valla de protección durante una protesta contra el mandatario socialista y dictador. Según la ONG de Derechos Humanos Foro Penal, 118 personas han sido presentadas ante tribunales militares en Carabobo y 19 en Falcón, ambos estados en el noreste del país, de las cuales 73 han sido encarceladas acusadas de rebelión. Estas personas fueron detenidas durante manifestaciones contra el gobierno y saqueos ocurridos la semana pasada. Maduro también aseguró haber ordenado sancionar a militares y policías a quienes se compruebe abusos contra civiles, según dijo tras denuncias de agresiones por parte de uniformados durante una marcha opositora el pasado miércoles en Caracas. Sin embargo, exigió que también se investigue y castigue el llamado al golpe de Estado, la quema de escuelas y la agresión permanente a la Guardia Nacional y a la policía, según él, durante las protestas que exigen su salida del poder. Bueno, y al respecto, hay más todavía. Se está acusando a Venezuela y a la gestión de Maduro del uso de armas químicas en las protestas. La oposición venezolana y su nueva arma, las bombas Puputop. Las marchas opositoras del miércoles con las bombas Puputop. ¿Cómo es esto? Un juego de palabras. Son bombas de excremento humano o animal mezcladas con agua. Hasta el momento han utilizado las protestas realizadas en Caracas, Mérida y Táchira. La intención, según los manifestantes, es humillar a las fuerzas de seguridad en respuesta a la dura represión. En otras palabras, les echan caca. A través de las redes sociales se insta a los manifestantes a preparar sus propias bombas de caca. Incluso enseñan cómo hacerlas en cortos videos. Entonces no es tanto arma química. Una funcionaria del gobierno venezolano ha anunciado que la oposición estaría utilizando armas químicas. Un arma biológica es cualquier bacteria, virus u organismo que cause enfermedades que se utilice en un arma de guerra. Las heces pueden contaminar las aguas. Personas vulnerables, niños, ancianos pueden contraer hepatitis o infecciones. Qué exagerada esta mujer. O sea, están echándole caca simplemente. Bombitas de caca, Puputop, por eso le llaman Pupú. ¿No?
Igual no que te caiga tata. Pero en fin, pues ya a veces pues las noticias que nos vienen desde Venezuela son cada vez más pintorescas. Si no vienen por parte del mismo Maduro, vienen pues ahora con el lado de las protestas. Y se van intensificando poco a poco, ¿no? Y se está hablando, pues, de intervenciones oficiales, ¿no? Al país. En fin, vamos a ver en qué termina todo esto.
Yo no sé si ustedes son esas personas que...
Bueno, acá están explicando cómo hacer las bombas. Escuchemos.
¿Para derrocar un dictador? Bueno,
yo sí.
Sí.com.
Para los que no viven en Venezuela, dicho país está enfrentando una crisis política, económica y social, haciendo que todo funcione como una real mierda. Y en este momento hay múltiples protestas por todo el territorio venezolano. Dicha... Mira la gente de la calle. ¡Sin.com en la calle!
Bueno, aquí estamos en el mercado municipal. A ver qué opina la gente sobre este tema.
¡Sin.com en la calle!
Buenos días.
Buenos días.
Entonces... Pero vamos, acá tenemos un tutorial. ¿Cómo hacer?
Bienvenidos a otro video de los míos. Y adelante. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien.
unas lacrimógenas. Pero el día de hoy los venezolanos pensaron bastante en cómo poder contraatacar este tipo de cosas. Y gracias a una receta que inventó Einstein hace muchos años sobre una bomba atómica, pero esta es la real bomba atómica, pudieron conseguir la forma de, a través de usando bolsas o envases de mayonesa, para poder rellenarlos con excremento, para poder hacer correr a los policías. Cosa que le ha funcionado demasiado bien últimamente. Les voy a mostrar un video para que lo vean. Sólido que puedas comerte. Si puedes agarrar un plato de caraotas, un plato de pasta, y después ligarlo con un cafecito, y después echarte un todo, y después para terminar un mango, mucho mejor. En mi caso, para hacer mi bomba, hice esto. Agarro una olla con un cambur sancochado, un plato de pasta, y para finalizar nuestra obra de arte, un mango verde. Y si le echas sal colorado, mucho mejor. Y luego, para pasarlo, nos armamos un vasito de leche con nuestra leche bolivariana que nos da nuestra basura bolsa clara. Aunque tienes que tener cuidado porque a veces escala esa vaina, bueno, la terminas intoxicando como huevo. Luego de eso, es muy simple y pasamos a un segundo paso. Tenemos que tratar de mantener esa comida el mayor tiempo posible en nuestro estómago. No importa las ganas que tengas, aguántate. Eso hace que nuestra arma mortal sea mucho más potente, simplemente porque se terminan acumulando más y más y más y más del desayuno, del almuerzo y de la cena. Y en la merienda tienes que tirar una chicha, obviamente. Luego de eso vendría viniendo el tercer paso. El tercer paso es un poquito tedioso porque es ahí donde las personas empiezan a preguntarse: ¿cómo puedo hacer esto sin tener que mancharme las manos? ¿Cómo hago esto sin tener que tirarme en un potecito de mayonesa porque simplemente se te desborda la vaina? Simplemente vas a tomar una bolsa y con eso vas a armar tu bomba. Es mucho más efectiva. Es como un carnaval, pero de mierda, pues literal. Agarramos nuestra bolsita que tenemos aquí en nuestra mano, la puedes conseguir normalmente en la cocina. Luego nos ponemos en posición fetal, así, de esta manera. Agarramos nuestra bolsita con mucho cuidado, luego la ponemos así, apuntando en el orden, en el huequito, justamente en la ventana del cielo, y luego de eso, ¡pujamos! Y bueno, amigos, esos fueron todos los pasos para poder obtener nuestra bomba Puputop. Porque este también es un canal para educar, para informar, porque también hacemos Tuto Tower. Así que este canal no es solamente para andar jodiendo, sino que también es para que te eduques.
¿Qué te pareció? Es una bomba de caca.
Claro, es una bolsa con
ese. Ahora, algunos son más sofisticados, en realidad es metano, ¿no? Y hasta se puede prender esto, en realidad sí, pues puede explotar porque contiene metano las heces. Entonces las pones así a presión y explota, pues, una bombita, ¿no? Una bomba de fétida.
Una bomba fétida, los hombres genios visionarios.
Sí, pues literalmente es una bomba fétida esa cosa. Bueno, en fin, vamos a regresar a Eso es Extremos, episodio número 449. Volvemos con la última parte ya del programa y la presencia del Papa Francisco en donde él ha estado presente en Fátima, Portugal. Ha estado presente en esta canonización de los pastorcitos que estuvieron en la aparición de la Virgen María en este lugar, en Fátima, hace 100 años. Volvemos en Extremos.
Yeah. No. Yes. Don't you know Mickey? Hey Mickey. Oh Mickey, you're so fine, you're so fine, you blow my mind. Hey Mickey. Hey, hey, hey Mickey.
¡Qué hermosa canción!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Solo soy yo, hasta el fin del mundo. Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en antena en Extremos, episodio 449 en Sol, frecuencia primera. Como lo hemos comentado, el Papa Francisco llegó a Lisboa inicialmente y luego a Fátima en Portugal, donde hace 100 años habría aparecido la Virgen María a un grupo de tres pastorcitos, una de los cuales la hermana Lucía, hasta donde sé, estuvo en el Vaticano hasta su fallecimiento. Muy bien, y fue canonizada en algún momento, y ahora él ha canonizado a los otros dos hermanos pastorcitos, también por supuesto que habían muerto hacía muchísimo tiempo. Muy bien, vamos con la nota a continuación en Extremos. El Papa Francisco fue recibido por el mandatario portugués.
Estas que estamos viendo son imágenes en vivo donde el Papa Francisco arribó a Portugal, donde miles de peregrinos ya se encuentran en el santuario de Fátima, en espera de la canonización de dos pequeños que dieron fe de la aparición de la Virgen en ese lugar. Mañana sábado se celebrará la misa de canonización de estos niños, Francisco Marto y su hermana Jacinta Marto, sin duda dos angelitos en la tierra. Para evitar cualquier contingencia, las autoridades portuguesas han blindado ya el santuario de Fátima, uno de los santuarios, por cierto, marianos más importantes del mundo. Ahí tienen las imágenes en vivo y con esto comenzamos.
Ahí llega el Papa Francisco a Lisboa y es acompañado por el presidente de ese país, de Portugal.
Ahí tenemos la entrada del Papa al santuario de Fátima. Esta canonización es sin duda muy importante para quienes realmente creen en la religión, para quienes tienen fe de que las apariciones sí se dan, sí se presentan. Este es un caso perfecto. La Virgen en ese lugar se le presentó a dos niños a quienes canonizarán el día de mañana, sábado. Pero mientras tanto, el Papa hoy arribó a Portugal. Ahí tiene estas imágenes en vivo.
El del escepticismo.
Bueno, esa es la información. El Papa Francisco entonces finalmente arribó a Fátima. Vamos con esta nota, porque aquí vamos a ver cuál es sobre este tema de la aparición de la Virgen María en Fátima, llamada la Virgen de Fátima también, cómo fue esta situación. La Virgen de Fátima, conocida formalmente como Nuestra Señora del Rosario de Fátima, es una advocación con que se venera en el catolicismo a la Virgen María. En la misma línea de otras apariciones marianas, tuvo su origen en los testimonios de tres pastorcitos llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Martros, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. A partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de los límites locales. Se atribuyeron a los mensajes de la aparición componentes proféticos, en particular con respecto a una posible nueva guerra mundial. Sus seguidores han interpretado que el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue su confirmación a la conversión de la Rusia soviética y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Su principal lugar de culto es el Santuario de Fátima, ubicado en la ciudad del mismo nombre en el municipio de Oruem. Considerado uno de los centros de peregrinación cristiana más importantes del mundo, el Santuario de Fátima, edificado en el lugar, recibió 7,3 millones de peregrinos hasta hace algunos años, en el año 2011. Según el testimonio de sus protagonistas, allá por el año de 1916, estos 13 niños pastores, Lucía dos Santos de 10 años y sus primos Jacinta y Francisco Martro de 6 y 9 años respectivamente, habían experimentado en tres ocasiones distintas durante la primavera y verano de 1916 una presencia angélica mientras pastoreaban sus ovejas, dos veces en la cueva loca de Cabeco en Valinhos y otra en Pozo de Aneirio en casa de Lucía de Ajustrel. Este ángel de Portugal, o ángel de la paz, tal como ellos lo llamaron, les habría enseñado a rezar para pedir la conversión de los pecadores. Les habría aconsejado cómo practicar el sacrificio cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. En su narración, los niños lo consideraban como una preparación para la visita de la Virgen María, que iba a tener lugar posteriormente entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Acá tenemos pues las imágenes de estos pastorcillos. El domingo 13 de mayo de 1917, los tres niños fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre en un lugar conocido como Cova da Ira, cerca de un pueblo natal, de su pueblo natal de Fátima, en Portugal. Lucía describió haber visto sobre una encina a una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos, que les pidió que retornaran el mismo día a la misma hora durante 5 meses consecutivos, encomendándoles el rezo del rosario. Francisco declaró no escuchar ni hablar con la señora, sino solo verla. Asombrados, corrieron de regreso a su pueblo y lo anunciaron a todos, encontrándose con la previsible incredulidad de sus vecinos, incluyendo los padres de Lucía. En cambio, los padres de Jacinta y Francisco sí les creyeron. Los niños anunciaron más apariciones el día 13 de los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición en junio, declararon que se les había anunciado la muerte de Jacinta y Francisco a causa de la mortífera epidemia de gripe conocida como la gripe española que asoló Europa y América. Francisco y Jacinta Martro cayeron enfermos en diciembre de 1918. Francisco no se recuperó y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta mejoró algo en su salud, pero al poco tiempo sufrió una pleuritis virulenta y fue internada en el hospital Vilanova de Ourense en el verano de 1919. Trasladada a Lisboa, murió el 20 de febrero de 1920. En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de la oración y la penitencia como camino de reparación por los pecados de la humanidad. Paulatinamente, los niños experimentaron una transformación profunda basada en la práctica de la oración y de ejercicios de piedad como forma de disciplinarse. Los niños comenzaron a llevar cordones apretados alrededor de la cintura y a realizar distintas obras de penitencia o mortificación. Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban guerras y calamidades en el mundo. Según el relato de Lucía, el 13 de julio de 1917, en la cueva de Ira Fátima, les fue confiado a los niños el llamado secreto de Fátima, dado a conocer por la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pablo II, después del relato de la tercera aparición que incluyó la revelación del secreto de Fátima. Los niños fueron secuestrados por mandato del alcalde de Vilanova de Ourense, sometidos a castigos físicos con el objetivo de que revelen el contenido de los mensajes. En posteriores retornos, los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el lugar. Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Santo Rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero. La Virgen María también habría pedido la construcción de una capilla en el lugar, capilla que fue el germen del actual santuario de Fátima. El 13 de octubre de 1917, según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen a los tres pastorcitos tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en que se produjo el llamado Milagro del Sol, presenciado por 70.000 personas, entre ellos periodistas y personalidades públicas de la época. El periodista Avelino de Almeida, del diario O Século, repetía en su relato: "Yo lo he visto, yo lo he visto". Los hechos que tuvieron lugar en Fátima luego de 1917 pueden resumirse con la construcción de la capilla a partir de 1919 hasta lo actual que estamos viendo, que es esta canonización de los demás pastorcitos. Pero hay que mencionar algo también que no todo el mundo conoce. Inclusive yo mismo hay cosas que no conocía. Estas apariciones de la Virgen, como el caso de la Virgen de Fátima, no son las únicas. Hay muchas más en diferentes partes del mundo y en diferentes culturas, inclusive algunas recientes, algunas aceptadas o en trámite de aceptación por el Vaticano. Por ejemplo, tenemos el caso de Nuestra Señora de Guadalupe en México, Nuestra Señora de las Nieves en Roma, en Italia, Nuestra Señora de Laos, Nuestra Señora de la Salette en Francia, Nuestra Señora de la Gracia de la Medalla Milagrosa en París, Francia, Nuestra Señora de Lourdes en Lourdes, Francia, Nuestra Señora de Pont-Main en Francia, en Pont-Main, Nuestra Señora de Pellepoisin en Pellepoisin, Francia, Nuestra Señora de Beuning en Beuring, Bélgica, Nuestra Señora de Benox en Bélgica, Nuestra Señora de Los Ángeles en Cartago, Costa Rica, la Virgen Pura Dolorosa de Umbe en Laubic, Vizcaya, en España, la Virgen Dolorosa de Chandavila en La Condocera, España, Nuestra Señora de Akita en Japón, Nuestra Señora de las Gracias de Onuba en la Puebla del Río, España, Nuestra María Reconciliadora de los Pueblos de Betania en Venezuela, Nuestra Señora de Medjugorje, caso en estudio por la Santa Sede actualmente, Nuestra Señora de la Bondad en São Marcos de Serra, Portugal, Nuestra Señora de Quivejo en Ruanda, África, Nuestra Señora de la Peña de Francia en Lacabaco, España, Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de Chiquinquirá, Nuestra Señora del Pilar, la Virgen del Rosario de San Nicolás, Nuestra Señora de Hirsenquart, la María Rosa Mística en Italia, la Virgen de Cuapa, la Virgen de Caupé en Paraguay, la anterior era de Nicaragua. En fin, ¿no? O sea, hay muchas y muchas en Holanda, Nuestra Señora de Todas las Naciones, en Ámsterdam, la llama de amor del Inmaculado Corazón de María en Hungría, la medianera de Todas las Gracias en Alemania, en Marienfeld, Nuestra Señora de la Revelación en Trefontaine, en Roma, Nuestra Señora Reina de Turzukova en Eslovaquia, en Turzukova, Nuestra Señora de la Inmaculada Pureza en Litrunova, Eslovaquia, Madre de la Eucaristía en Roma, Italia, la Virgen del Espino en Chauchina, España, en 1906. Entonces, casos y casos son muchos los que se vienen relatando y que han ocurrido desde, pues, desde tiempos inmemoriales, ¿no? La primera es la Virgen del Pilar, que se le apareció al apóstol Santiago en Zaragoza en torno al año 40 después de Cristo. Luego viene la del Monte Carmelo manifestada a San Simón Stock. En la Edad Media aparece Puy, aproximadamente en 1392 se aparece bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria a dos pastores aborígenes guanches en Tenerife, Canarias. Se aparece en la isla de Gran Canaria bajo la advocación del Pino. En el siglo XVI la aparición de a San Juan Diego de México con el nombre de Guadalupe en Guanare, Venezuela, el 8 de septiembre de 1652, la Virgen María de Cacique de Cospes. En fin, hay muchos y muchos casos que van apareciendo a lo largo del tiempo. ¿Tú sí sabías todo esto?
Bueno, de todas las demás apariciones, exactamente no, pero sí se había hablado mucho. Lo que pasa es que en el caso de Fátima se creó toda una ola de misterio en cuanto a las revelaciones que había dado aparentemente la Virgen a estos pastorcitos y que ellos guardaban celosamente como un secreto, ¿no? Entonces ese secreto llamaba mucho más la atención, la curiosidad, al punto pues que se han llevado hasta el Vaticano, se han generado un montón de historias en torno a ello, que el Papa cuando lo leyó lloró y que lo mantienen en secreto absoluto, guardado y todo lo demás, ¿no? Entonces, de hecho, pues que genera mucha suspicacia también, mucha curiosidad. Bueno, y ahora vemos pues al Papa Francisco ahí, ¿no? En Fátima, precisamente oficializando hasta cierto punto esta aparición, esta historia, ¿no? Y lo mismo se ha dado, bueno, en los otros casos han sido apariciones de la Virgen, ¿no? De la Virgen propiamente dicho, siempre también a mucha gente humilde, también a campesinos y todo ello, ¿no? ¿Qué tanto de cierto hay en todo ello? Bueno, ahí en lo de Fátima hasta hay una experiencia no solamente de los pastorcitos, sino de toda una población, aparentemente de prensa y todo lo demás, ¿no?
Sí, 70.000 personas expectaron eso.
Claro, ¿no? Entonces,
ahora dicen que fue un fenómeno meteorológico. Otros dicen que fueron extraterrestres, en fin.
¿Quién sabe? Pues no siempre va a quedar en la duda.
Viajeros como, en el tiempo.
Como siempre se da, ¿no? Se especula. Y siempre es lo de uno, ¿no? Hasta que es que nosotros lo escuchamos porque nos lo cuentan, ¿no? Entonces, es distinto a no sé, siempre vamos a necesitar que te lo prueben. Tal cual, salvo pues que seas una persona de mucha fe, ¿no? Dogmática también en algunos casos, ¿no? Que precisamente por eso es la fe, ¿no? La fe es creer simplemente, creer sin más, sin necesitar prueba alguna.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias, nos vamos yendo. Saludos para JK, para Erika Huiza de Fessler.
Cumpleaños.
Su cumpleaños, cumple 70 años en esta vida, ¿ah, no?
No, pues, si es menor que tú.
¿Perdón? No, estás equivocada.
Es menor que tú, Sandra.
¿Menor en qué? En conocimientos. Bueno, saludos por su cumpleaños, que lo pase bonito junto a su marido y a sus nenes.
Sus nenes, ya están grandes, su nena ya la lleva a pasear en carro.
¡Oh, carambas!
Está feliz, ha celebrado el Día de la Madre y ahora celebra su cumpleaños. Un fuerte abrazo, besos y muchos cariños desde acá, Eric Queen, como siempre te llamamos con mucho cariño.
Muy bien, nos vamos, gracias por acompañarnos en otro episodio de Extremos. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Hasta aquí las noticias en esta semana y les dejamos con El Mundo que Soñé, esta bonita canción que han hecho muchos artistas venezolanos para pedir finalmente la liberación y la paz en Venezuela. Hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Hoy desperté con un sueño en los ojos y prometí que lo iba a contar.
Fue tan real todo aquello que vi. Lo más bonito es que estábamos juntos, tú y yo. Y Dios.
Las calles labían sin miedo a la gente. Las sonrisas andaban a pie.
Nadie esperaba tanta alegría. Pudimos cambiar el dolor por amor.
Tú y yo.
Y Dios.
Oh, 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 oh.
El amor todo lo puede y no lo digo yo. Es una luz.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Duda suspira la fe.
Cuando amaneces de noche y de día,
no hay imposibles
si vamos con Dios,
tú y yo. El amor todo lo puede y no lo digo yo. Es una luz que va de corazón a corazón. La música que mueve.
Que es posible y que gracias a Dios hoy mi sueño es tangible, te regalo mi fe, te invito a conocer la vida que soñé, el mundo que soñé. Somos el mundo.